José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión de tiempo de juego. Acaban, como han escuchado, de empatar el Valladolid y el Valencia. Vaya final de partido. El partido estaba un poco aburrido, pero el final ha sido emocionantísimo. Marcó Guardiola en el 83 una falta que pareció haber sacado Jaume Domènech, pero el VAR demostró que el balón había entrado. Y en el 94, con el tiempo ya cumplido, ha empatado el Valencia con un gol de Manu Vallejo. Ahí vamos a estar enseguida en el estadio de Zorrilla, donde hoy había poca gente porque hacía frío y corría el viento, con Rubén Martín y con Juan Carlos Amón. Pero antes les comento cómo ha ido la jornada. Ha ganado el Barcelona 4-1 al Deportivo Alavés, una goleada aburrida, pero goleada al fin y al cabo, en una tarde tediosa en el juego, con un pequeño susto para el Barça cuando se puso 2-1 el partido, y que Messi devolvió a la normalidad con otro golazo. Lleva, según Pedro Martín, y ahí se va a quedar, 49 goles en el año natural. 49 goles Messi otra vez. El Barça termina el año líder a la espera de ver si es con distancia o sin ella sobre el conjunto blanco, sobre el Real Madrid, que mañana va a jugar a las 9 de la noche en el Bernabéu contra el Athletic de Bilbao. Es el partido que cierra la jornada y cierra el año futbolístico en Primera División. Esta mañana el Sevilla ha ganado 2-0 en Mallorca. Con muchas quejas de los baleares por la actuación del VAR, se quejan de un gol anulado y de un penalti que le han pitado con la tecnología del vídeo, y ha habido quejas, no muy altas, pero se han quejado de lo que ha ocurrido hoy en el partido. El Sevilla se afianza tercero en esta liga y el equipo de Lopetegui es cada vez más fiable. Está muy bien el equipo sevillista, el equipo de Julen Lopetegui. Y esta tarde el Villarreal le ha ganado 1-0 al Getafe. Gran semana del Villarreal si contamos que ganó en Sevilla, ha ganado en Copa y hoy le ha ganado al Getafe. El Getafe se queja también hoy del arbitraje, de algunas jugadas que han ocurrido durante el partido. La liga por arriba está así: Barcelona 39 puntos, Real Madrid 36, Sevilla 34, Getafe 30, Atlético 29 y Real Sociedad y Valencia 28. Y por abajo está así: Alavés y Eibar tienen 19, Mallorca 15, los tres fuera del descenso, y en descenso el Celta con 14, el Leganés y el Español con 10. De los partidos de mañana estamos pendientes del Celta, porque estamos intentando saber si va a llegar mañana a el sitio de destino, a Valencia, para jugar su partido. Lo ha intentado hoy, pero el mal tiempo ha impedido que vuele. El partido es mañana a las 6:30 y va a intentar de nuevo mañana por la mañana viajar desde Vigo a Valencia. A las 12 de la mañana, vaya partido, Leganés Español, penúltimo contra último. Este es otro de los focos de atención de la jornada del domingo, y se completa la jornada con un Osasuna Real Sociedad y un Betis Atlético de Madrid. En segunda división hay noticias. Han destituido al entrenador del Sporting, a José Alberto, después de perder en casa 1-0 contra el Extremadura. Acaba de perder el Cádiz, el líder. Cádiz 2, Numancia 4. Mañana a las 12 de la mañana hay una Almería-Ponferradina. Si gana el Almería, se pone a 4 puntos del Cádiz, que tenía una ventaja mucho mayor en otro tramo de la temporada. Además, Albacete 0, Elche 1, Málaga 1, Lugo 1. Ha marcado el Lugo en el minuto 100. Tuvo que ampliar el colegiado del partido porque se había lesionado un asistente, y en el minuto 100 ha empatado el Lugo. Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1 y Racing de Santander 1, Oviedo 1. Aquí ha reflejado el árbitro en otras incidencias que el técnico del Oviedo, Javier Fernández Rozada, una vez finalizado, dice el colegiado, el encuentro, y cuando aún me encontraba sobre el terreno de juego, se dirigió hacia mí, teniendo que ser sujetado fuertemente por varios jugadores de su equipo. Ya en el túnel de vestuario se encaró hacia mí con los brazos en alto y a un metro de distancia me gritaba a viva voz: ¿qué haces? ¿Qué haces? Va a haber sanción para Rozada. Bueno, y además en el Mundial de Clubes ha ganado el Liverpool. Lo ha hecho en la prórroga con un gol de Firmino. El Liverpool, por primera vez campeón del mundo, ha ganado 1-0 al Flamengo. Vámonos hasta Zorrilla. Allí está pasando frío, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Hace mucho frío o qué?
Hace sobre todo viento. Mira, súbeme, Alberto, si puedes. Ya verás, mira, el ambiente a tope, porque está pegando un viento, pero así todo el rato. Suenan los banderines de córner, están moviéndose las bolsas. Hace frío, hace viento, llueve y para de llover. Vamos, es una noche preciosa ahora para salir a dar un paseo.
O sea que con mucho viento se ha jugado este partido, que ha sido muy emocionante al final. Permíteme un segundo porque llama Javier de Aro, compañero en las tareas informativas, sobre todo el seguimiento del Español. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, en Guadalajara.
¿En Guadalajara estáis?
Parado, sí.
¿El español dónde está?
El español, yo estoy en el AVE, que salía a las 6 de la tarde de Barcelona, en el 3182. Ellos están en uno que salía a las 5 de la tarde de Barcelona, que es el 3172, en Guadalajara también parados, delante de mi tren. Es decir, que estamos desde yo hace hora 50 minutos, ellos más de 2 horas parados en Guadalajara.
O sea, con una incidencia, me imagino que por culpa del clima, ¿o por qué?
Según ha comunicado Adif y Renfe, porque ha habido una caída de una catenaria en Atocha y se ha abierto hace un par de horas una de las dos vías de entrada, pero de momento, repito, seguimos aquí parados en Guadalajara sin saber absolutamente nada. He hablado hace unos minutos con el jefe de prensa del español, con Rafa Ramos, si sabían ellos a la hora que iba a salir su tren desde Guadalajara. En principio les habían dicho a las 11, son las 11 y 6 minutos y sigue el tren parado, igual que nosotros. Así que no sabemos nada. En principio no se prevé que se suspenda el partido, pero habrá que esperar a la hora que sale el tren de aquí y a la hora que llega el equipo a Madrid.
Y recuerdo que juega mañana a las 12 de la mañana contra el Leganés. O sea, recapitulo un poco. El español ha salido, que perdona que me centre en el español, que los que vais
a
en
la,
el...
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, son las 11 y 6, en el AVE, que esto se planta en Madrid. ¿Cuánto tarda el AVE de Barcelona a Madrid, Javi?
El suyo tardaba 2:40 porque iba directo. Han parado primero en Calatayud, que han estado hora y pico. Por ejemplo, ahora mismo está saliendo de mi AVE, donde estoy yo, el Moraván Andorra de básquet, que juega mañana, no sé contra quién, porque yo no sigo el Moraván, pero que estaba en mi AVE y han llamado, supongo que a un autocar, para que venga a buscarlos aquí a Guadalajara.
O sea, que también iba el Moraván Andorra, que juega en Madrid también mañana.
Pues sí, está, pero ellos han llamado a un autocar y se van a ir en autocar o en taxi, no lo sé. Bueno, pero están marchando del tren.
Eso podría hacer el español perfectamente también, ¿no,
sí,
Javier?
Sí, pero yo ya he hablado con ellos y me han dicho que, claro, como primero han parado en Calatayud, y en Calatayud, claro, si el autocar del español está en Madrid, de Madrid a Calatayud y volver hubiera sido mucho más liado. Entonces, bueno, pues hasta han estado hora y 20 parados en Calatayud, han llegado a Guadalajara, parecía que todo iba normal, pero se ha parado en Guadalajara y nadie más les ha dado información. Y no han llamado al autocar pensando que iban a seguir antes, porque claro, de Madrid a Guadalajara y Guadalajara a Madrid, pues no sé lo que se tarda. Pero claro, en AVE son 20-25 minutos, es mucho más rápido el AVE. Pero siguen parados delante, no sé si al final llamarán al autocar o lo que sea, pero su hora prevista, según el jefe de prensa, eran las 11, son las 11 y 8 minutos, y el tren de ellos lo tengo delante mío, en otra vía. Así que estamos todos parados aquí.
Muy bien, Javier de Aro contando cómo están las cosas con el español. Parado en Guadalajara. Mañana juega a las 12 de la mañana. Informa Javier de Aro que, según Adif, ha sido una catenaria la que está impidiendo que circulen con normalidad los trenes que llegan desde Barcelona y me imagino que desde otros puntos de España. Y en otro tren, o en ese mismo tren, estaba el Moraván Andorra, que, según está contando Javier de Aro, está saliendo en autobús hacia su destino. Estamos en contacto, Javier, porque parece que la noche se presenta larga para vosotros, para los que circuláis en ese tren y también para el español que tiene que llegar para ese partido. Gracias, Javier. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta ahora. Ahora hablamos y si no, intentamos localizar a alguien del español para saber cómo está ahora mismo el Real Club Deportivo Español para llegar a Madrid. Estaba hablando Rubén, perdona que te he interrumpido con esta noticia de última hora, Rubén, porque el Celta no ha salido de Vigo para jugar mañana en Valencia contra el Levante y el español no ha llegado a Madrid para jugar mañana por la mañana contra el Leganés. Me estabas contando
cosas del partido. Te iba a decir, Corro, que este tiempo cambia. Yo, por ejemplo, me iba a ir en avión mañana a Sevilla para el Betis Atlético de Madrid y me voy a ir en un AVE por la mañana y ahora que acabo de escuchar a De Aro en esto del AVE, estoy pensando si irme en el coche. Porque claro, no sabes
cómo acertar, porque claro, el viento que está azotando España, en varias partes, claro, de España, pues está provocando situaciones como esta. Primero, que no salgan vuelos, y segundo, que provoca incidencias como esta con el tren. Bueno, a lo nuestro, que al final empate a uno, ha sido emocionante el final, ¿eh?
Sí, muy emocionante, porque ha marcado Sergi Guardiola en un gol de falta libre directo. Parecía que había hecho un paradón Chaume Domènech, y luego el VAR ha demostrado que lo había sacado de dentro. La tecnología esta vez acierta, y para las líneas, como dice siempre Pedro Martín, muy bien. Hay que reconocérselo al VAR cada vez que acierta, y esto es un gran acierto, porque ya no hay goles fantasma escandalosos, que es lo que hubiera sido esto sin la tecnología de gol. Y luego ha empatado Manu Vallejo en el 94 de los 4 que habían añadido, justo. Para mí ha sido un pelín generoso el fútbol con el Valencia, porque a los puntos lo ha merecido el Valladolid.
Muy bien, Rubén, pues nada, ¿te marchas ahora para Madrid o qué?
Sí, voy a irme ahora en coche, que estaba igual, la AP6 está bastante fastidiada porque había accidentes y árboles caídos allí, y estoy viendo también que me acaban de contar ahora un amigo de la pastelería Vitín que tiene aquí en Valladolid, que se ha caído un árbol justo aquí al lado del estadio, y estoy viendo las luces y hay un pollo para salir del campo que... Está. Pero bueno, eso es normal.
Mucha precaución, que no está el tiempo como para andar con bromas. Mañana te escucho en el partido Betis Atlético de Madrid.
Bien,
un abrazo,
corro,
un abrazo. Adiós, Rubén, muchas gracias. Doy una vuelta por la zona mixta, por si hay algo. Juan Carlos Amón, hola Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora mismo compareciendo Albert Celades desde hace un rato ya, creo que está terminando su ronda de respuestas. Un Albert Celades que ha incidido en la dificultad de lo que la climatología había planteado a ambos equipos y que ha querido darle valor al punto conseguido por su conjunto después de la semana que ha tenido y sobre todo después de evaluar cuál ha sido la trayectoria como local del Real Valladolid en casa. Escuchamos al técnico del Valencia en directo.
Muy bien, respuestas de Albert Celades en la rueda de prensa después de empatar en el último instante contra el Valladolid.
Sabemos la importancia de los puntos, el seguir sumando es importante.
Nos llega muy nítido el sonido, vamos a hacer una cosa, hacemos luego un paso de nuevo por Zorrilla para comentar lo que ha dicho Celades y también si podemos escuchar a Sergio y si hay protagonista, pero antes... Es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio, en la COPE, en el Tiempo de Juego, y en Radio Marca, suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Griezmann, gol. Griezmann, pues vale. Griezmann, gol. Gol.
Ahora sí.
Suárez para Griezmann. Está Leo para Suárez, Suárez para Arturo Vidal. Gol, 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 gol. Entra Rubén Duarte, el remate, gol. Golazo. El remate de cabeza fenomenal. Pela Pons. El tiro, golazo. Leo. Se la dio también Luis. Toma, Leo. Y desde fuera de la frontal. De un pase a la red. Mira Luis. Gol, 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 gol. Luisito Suárez, Barça 4, Alavés 1.
Así ha sonado en la voz de Manolo Oliveros la victoria del Barcelona 4-1 frente al Deportivo Alavés. Saludo a Oli. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal Corro? Ahora con viento, el partido no, afortunadamente, pero ahora con viento, lluvia y 47 kilómetros por hora, lo mismo también aquí en la ciudad.
En Barcelona, ¿no? Vale,
sí, sí.
Estamos muy pendientes del tiempo, ya han escuchado, por si se acaban de incorporar un poco la transmisión, que el Español está parado en un tren en Guadalajara, a la espera de llegar mañana a Madrid, que juega a las 12 y que el Celta de Vigo no ha podido salir y que el Moraván Andorra, que juega mañana a las 5 de la tarde en Madrid contra el Real Madrid, ha cogido un autobús, estamos tratando de hablar con la gente del Moraván Andorra para ver si llegan a su destino. Saludo también a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Hola, Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, hablemos un poco del Barça, ¿no? Es evidente que parece haber terminado el año con el Barcelona-Real Madrid, ¿no? Y que había un bajonazo ahí, no sé si porque parecía fácil ganarle al Deportivo Alavés. Ha sido un partido un poco tedioso, con muchos goles, pero no ha sido muy divertido, ¿no?
No, la verdad es que... Sinceramente, me parece que todo lo del partido lo ha hecho el Barcelona. O sea, se ha adelantado muy pronto, enseguida ha marcado el segundo y la complicación del partido, pues la desatención del Barça en el inicio de la segunda parte, que ha estado 10 minutos como ausente y cuando ha empezado a crecerse el Alavés, ha aparecido Messi y ha liquidado el asunto metiendo el gol 49 o 50 de la... del año 2019, según las cuentas. No ha sido un partido muy bonito y muy intenso el Barcelona en busca de hacer más goles como el día del Mallorca, pero vamos a decir que ha sido un partido cómodo.
Emilio.
Bueno, yo sí, totalmente de acuerdo con Miguel, y yo tenía una sensación, ¿sabes? De que es estos partidos ya no para descontar, sino ¿Sabes? Tenía la sensación de que tenían las maletas ya en el vestuario, que los jets privados estaban en el aeropuerto privado del Prat, que todo el mundo tenía sus billetes, que los niños estaban acicalados ya en casa para irse todos de vacaciones, ¿sabes? Mm. Un poco la sensación de, va, venga, liquidamos esto y nos vamos de vacaciones, ¿no? Sí, ha sido el partido previsto, el partido de regreso de Busi al centro del campo, con unos cuantos cambios. Messi que mete el 50, ¿no, Miguel? Porque has dicho 49, ¿qué pasa?
Bueno,
que
Pedrito, Pedrito lo ha quitado.
Pedrito lo ha quitado uno, ya. Pedrito siempre
quita. No le quito. Yo solo
marca. Pedrito, pero sí es histórico, ¿no? Ya no es por con Messi, sino siempre que hay alguna cosa.
A mí me da igual que sea Messi, que sea fulanito o Menganito.
Bueno, pues si no te estoy criticando, solamente estoy haciendo el apunte de que tú siempre le quitas uno al récord que sea.
A Cristiano también le quitaba, ¿eh?
Por eso te digo, oye, pero es que siempre pensáis lo mismo vosotros. No, yo hago el apunte porque es así, pero bueno, es igual. Son,
es complicado de estar
son 59 veces en un año lo ha hecho. O sea que es tremendo. Sí, la verdad es que sí. Y además, de nuevo, otra vez, el mismo gol de siempre, como decimos siempre, ¿no?
Sí, sí, un golazo. Vamos. ¿Sabes lo que he pensado yo cuando me he metido? Que Oli, que ha narrado 1000 goles de Messi, este gol lo soñaría meter cualquier futbolista. Pero Messi lo mete con una asiduidad, o sea, es un gol.
Lleva 13 goles en la Liga, 13. Sí. De los 13, 7 con disparos de fuera del área.
Es que es un gol que muchos futbolistas
cuando están calentando.
Soñaban, muchos futbolistas soñarían con meter ese gol en su vida. Es que,
con 4 de falta directa y 3 como ese.
Sí, sí.
Entre que deja tirar los penaltis a los compañeros, dando la sensación de que le importa un carajo el pichichi.
Que ya me dará tiempo, ¿ves? Si me da.
No, y además, Miguel, y además demostrando que la cuenta que lleva él es que son 50. Porque si no, si hubieran sido los 49 de Pedri,
Yo creo que sí lo sabe, que no muestre
una atención excepcional a esos datos no implica que no sepa que los goles que lleva o eso, porque al final
Corro
te enteras,
Márquez,
¿no?
Mar Márquez hace lo mismo, ¿eh? Cuando le decimos, oye, mira, es la primera vez que alguien gana 5 grandes premios seguidos, dice, ¿ah, sí? ¿Qué me dices? Mentira, lo sabes.
Lo saben. Oye, Oli, lo que quieras decir del partido, ¿qué te ha parecido?
No, que ha sido un partido, como dice Miguel y Emilio, de rutina, ¿no? De que tenemos que jugar este partido. Han empezado muy bien para tratar de marcar muy pronto y han tenido, pues, el gol en el minuto 14, me parece que era de juego de la primera parte, 45 de la primera, marcaba Arturo Vidal y parece que tenían los deberes hechos, bajaban el ritmo, se dosificaban. Ha venido la tontería del árbitro, porque el árbitro también hay que darle de comer aparte, ¿eh? Y bueno, lo ha dicho Pedro en la transmisión, Melero López ha estado muy mal, porque yo no sé si es que tenían más o menos la consigna esta semana o este fin de semana de hacer ver que utilizan mucho el VAR y todo eso después de lo que ha dicho el Barça y el Real Madrid, pero ha estado todo el partido ahí con la mano en el oído y confundiendo al pueblo y ha
señalado... Es que hay cosas, Manolo, que son difíciles de entender en esto del VAR, porque claro, si está...
¿Verdad?
Claro, en la primera parte, que le creo que además ganó un par de goles al Barça, hablando de la comodidad del partido, yo sí que sí. Me ha parecido que ha habido un penalti de estos hábiles a Griezmann, que el árbitro no lo ha visto y el VAR, por lo que sea, ha debido considerar que no tenía que entrar a esa jugada, pero... Y el penalti que le han pitado a Barcelona, es que a mí, a favor, de acuerdo, le toca la mano, pero me parece una sandez, porque es que el jugador del
Alavés... Sí, antes nunca era penalti, pero yo entiendo al árbitro, que cuando va a ver la imagen y dice, joder, penalti.
Pero es que al árbitro se lo dicen que vaya a verla. Parece que solo hay el penalti cuando le da a un tío el balón en la
como
mano.
Te den la mano el balón... Date por fastidiado, porque lo normal es que sea penalti. O sea, como te dé en la mano el balón, bueno, muy rara vez que no pidan penalti, como te dé, porque es una situación, joder, tú saltas y remata el tío, te da la mano puesta al lado.
Está de espalda.
Después corro el partido, por ejemplo, también, no digo que sea este partido el que ha servido, ¿no? Pero tú te acordarás que cuando empezó esa temporada era Griezmann, esto de tridente no funcionará, Messi Suárez no lo quieren, no sé qué, Griezmann no mete goles, ¿no? Y bueno, Griezmann ha vuelto a marcar.
El primero otra vez.
de Friedero, y bueno, ya no se habla de eso, de que el tridente este no funciona, de que Griezmann bueno, mete goles.
Yo con él tengo pocas dudas, ¿eh?
Creo que ha
no,
dicho,
ya, pero lo hubo, ¿te acuerdas que lo hubo?
Sí, claro, muchas gracias.
En el
claro,
no tenemos que bueno, opinión. Que para qué quería el Barça a Griezmann, qué tal.
Pues, oye,
bueno,
perdóname, pues, me dice Kike Iglesias, el Español ya en marcha en 15 minutos en Atocha.
¡Vamos!
O sea, que está funcionando.
Ya, y, bueno, pero de cualquier... De
sí,
cualquier,
sí, es una cosa rara, ¿eh?
De cualquier modo, en catalán se dice entrebanc, ¿sabes, Corro? Sí. Que es dificultad, problema, sorpresa, ¿no? De cualquier manera, te metes en la cama, ¿no? A
sí,
la
sí,
una
hombre,
y te levantas,
no,
es que te levantas a las nueve igual no, para que, jugar,
hay,
¿eh?
Hay que cenar ahora, ¿eh?
Escucha, por eso tenía que haber llegado a las 8 de la tarde.
Cuando hablamos de descanso de los futbolistas, pues mira...
El Moraván Andorra, que teníamos dudas de si ha salido o no, me dice Pilar Casado, que ha hablado con la gente del Moraván, que parece que va un autobús a buscarlo, ha puesto un tuit, juega mañana a las 5 contra el Real Madrid, y ha puesto, ha puesto A, sume, V, vivir, E, esperándose, a ver, asume vivir esperando, no os lo toméis a mal, Renfe, pero mañana los Tabares, Randall, Campaso y compañía, no creemos que se muestren misericordiosos, que también llevan un rato ahí en la... Esta gente más grande, además, que le cuesta más estirarse.
Esto no lo puede arreglar ni Piqué.
No, no. O sea que... Bueno, a ver si se arregla todo, no solo por los deportistas, sino también por los habituales usuarios, que estar en un sitio parado, en un tren, es...
Aparte que es normal que cuando hay vientos de ciento y pico kilómetros por hora, pasen cosas.
Pasen cosas, sí, pero bueno, sí, que tú estás ahí metido y te
crees
que el ave es
Pedro,
infalible y llega.
Haces bien en decirlo porque todavía hay mucha gente que dice esto solo pasa en España y no, pero...
Hombre, yo creo que en esto del AVE vamos un paso por delante. En otras cosas no lo sé, pero en esto del AVE vamos un paso por delante. Oye, unos sonidos y decís algo. Por ejemplo, Valverde hablando sobre el futuro de Aleñá y Arturo Vidal.
Valoro muy positivamente la aportación de los dos y esos dos jugadores están muy bien y estarán con nosotros en cuanto volvamos de vacaciones, otra vez con nosotros y vamos y cuento con ellos, claro.
¿Usted hasta qué punto cree que podría marcharse Arturo Vidal en el mercado de invierno?
Pues llevamos hablando de Arturo Vidal, de que si se marcha, que si de esto desde hace ya no sé cuánto tiempo. No lo sé, parece el famoso partido este de que vamos a jugar en Miami con el Girona, que estuvimos dos meses hablando y que luego nunca jugamos. Vamos a ver qué pasa, pero en principio Arturo es un jugador nuestro, contamos con él, no tengo mucho en qué pensar.
¿Sabéis algo sobre el futuro de Arturo Vidal?
Pues que yo lo que sé es que realmente el Inter le quiere y que va a tener que poner de su parte Arturo Vidal para que le dejen salir. Y también tengo claro que si sale Arturo Vidal, Aleñá no se mueve.
A ver, yo lo que creo...
O sea, uno de los dos.
Yo lo primero...
Uno de los dos o ninguno, ¿no?
Yo lo primero, yo lo primero que he de decir es que me encanta Aleñá. Pero me encanta.
A mí me parece buenísimo.
Y que tiene una zurda prodigiosa y que yo creo realmente... que en manos de Valverde o de quien sea y con confianza y con minutos, a mí me parece un jugadorazo muy bueno. Y respecto a Arturo Vidal, tengo los mismos pensamientos o la misma información que dice él, con la salvedad, parece ser, Miguel, ¿no?, de que el Barça quiere un traspaso y el Inter quiere una cesión y opción a traspaso, ¿no?
Sí.
Claro, entonces aquí el punto, yo creo, que se centra en que si el Inter accede al traspaso de verdad y a pagar el dinero, entonces yo creo que el tema cambiaría mucho y que el Barça lo traspasaría. Si el Inter insiste en que solo quiere la cesión y la posibilidad de traspaso es igual, pues ya volveríamos, me parece, al tema de Coutinho, ¿no?, con el Bayern o algo así, y yo creo que eso el Barça no lo quiere.
Tal como está la situación de Artur, es un lujo el desprenderse de uno, de otro o de los dos, ¿eh? Aleñá es cierto, como viene informando Elena y también lo sabe Gemma Santos, que está hablando con el Getafe, que está hablando con el Betis. Desde el Barça me dicen que estaba muy cerca lo del Betis.
Le ha pedido el Milan.
Exactamente, también. Entonces está en el mercado Aleñá, que además da la circunstancia de que está haciendo los mejores partidos últimamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Valverde le entiendo, dice, yo espero los dos. Porque es que tiene Artur de la manera que tiene y si se van es que no tendría nadie más en el centro del campo. Así que, de momento lo que sabemos es que el 29 de diciembre estará Aleñá trabajando y que el 2 de enero, porque es sudamericano, estará Arturo Vidal.
Otro
y
asunto.
Ya veremos.
Otro asunto.
Messi.
Y Messi. Eso
y Messi, y Luis Suárez y Neto.
Sí, sí.
Otro asunto. Le han preguntado que ya tardaban a Valverde, sí, aprovechando que termina el año, le han dicho, ¿por estas fechas el año que viene usted se ve aquí sentado?
Madre mía. Bueno, vamos a ir por paso a paso. Vamos a ir paso a paso y vamos a ver. Lo que quiero desde luego es que este año que viene lo ganemos todo y ganemos todos los partidos y seamos, porque todos estaríamos mucho más contentos y todos estaremos mucho más contentos. Luego ya veremos luego el año que viene.
¿Alguien se atreve a decir si va a estar o no va a estar?
No. Yo no me atrevo. Yo particularmente creo que no va a estar, pero si no está, también creo que será una decisión que tome él, porque este tema del banquillo es una situación muy complicada para el Barcelona de cara a la temporada próxima. La próxima temporada también será la última de mandato de esta
directiva. Esto es lo que iba a decir yo, sí.
Y si se va Valverde tiene la opción de continuar un año más o retirarse avisar en primavera que no sigue, y el Barça tiene la misma opción. Yo creo que el Barcelona hoy no ejecutaría esa opción, porque claro, tiene el problema de que luego, ¿quién quiere venir al Barcelona por una temporada?
No, y además, Miguel, hay otra cosa que, a ver, yo tengo la impresión, tal y como está construido el Barcelona en cuanto a, digamos, pirámide de tomas de decisiones y juntas y equipo ejecutivo y tal y cual, que Bartomeu tiene muchísimo poder, ¿vale? No quiero decir que tenga todo el poder, ¿vale? Es decir, que sobre una situación como esta o sobre un tema como este, supongo que habrán grandes debates de la comisión técnica, de que todos los que saben de fútbol digan la suya y tal, pero yo tengo la impresión de que, digamos, a Bartomeu no le desagrada, como dice Miguel, unir su vida y sus dos últimos años a la persona de Valverde, ¿vale? Y cuando digo a la persona, me refiero a la persona de Valverde, no solo a digamos, al técnico Ernesto Valverde, ¿no? O sea, es decir, su feeling con Valverde va mucho más allá del tema de fútbol, de entrenar y de resultados. Es evidente que eso está por encima de cualquier buena relación de amistad y de compartir muchas ideas, pero yo creo que eso, como muy bien cuenta Miguel, yo creo que puede pesar mucho en el momento de decir, bueno, mira, pues como a mí me queda un año, pues oye, mira, yo lo quiero compartir contigo y tal. Es evidente, insisto, pues, como ha dicho
no sé lo que hará Valverde.
Sí, sí, es verdad,
Perdón un segundo, Oli. La vida en directo. Gaby Fernández, jefe de prensa del Moraván Andorra. Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sácanos de duda, ¿dónde estáis?
En Guadalajara, en la estación, y estamos, ya hemos salido del tren y estamos esperando que nos venga a buscar un autobús, que es el autobús que nos tenía que recoger en Atocha, y que, pues bueno, le hemos dado las nuevas coordenadas y parece que viene para aquí.
O sea, que habéis desistido de seguir en el tren, ¿no? Bajáis, autobús y para el hotel, ¿no?
Hombre, lo de seguir en el tren igual era una buena decisión, pero como es muy incierto todo, porque no te dan ninguna proyección más o menos fiable de cuánto tiempo vas a estar esperando, y claro, al final yo no juego, pero los chicos mañana tienen un partido un poco complicado, entonces cuanto antes lleguemos mejor.
¿Cuánto tiempo lleváis ahí parados en Guadalajara?
Más de dos horas.
¿A qué hora tenéis que haber llegado a Madrid, a Atocha?
Pues mira, saliendo a las 7 que hemos salido de Lleida, creo que es a las 9:30.
Estábamos hablando con mi compañero Javier Diaro, que va en otro tren, y me ha dicho que problema de una catenaria que se ha caído. ¿Qué os han dicho a vosotros?
Pues no nos han dado demasiados datos. Eso es lo que circula, pero tampoco con demasiada floritura, ¿eh? O sea, así, en plan seco, y que lo lamentan y que te tienes que esperar. Y bueno, pues la gente, el personal de Renfe ha usado toda la amabilidad posible para intentar calmar a la gente, pero claro, nosotros tenemos nuestro propio cuadro, que este mañana hay un partido importante de baloncesto, pero ahí a nuestro lado había pues gente corriente que tenía sus planes montados con la familia y tal, y que claro, todos se han trastocado. Esos son pequeños dramillas que generan estas situaciones.
¿El tuit de Asume vivir esperando es tuyo?
Sí.
Bueno, te ha dado tiempo para pensar, ¿no?
Bueno, porque mira, estábamos ya bastante fritos, pero justo en ese momento, sí. Lo que es el karma, cuando he puesto el tuit, nos han dicho que nos íbamos en autobús, o sea que al final hay que hacer algo para que se mueva.
Eso es, hay que poner arroba no sé qué para que pase algo. Oye, que Gaby, que nada, que lleguéis bien y que buen partido mañana, que es un partidazo a las 5, Real Madrid-Andorra. El Moraván Andorra decide coger un autobús desde Guadalajara aquí al centro de Madrid para estar mañana preparado para el partido. Un abrazo para todos, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Sale el Moraván Andorra. Nos queda el Español. Ha dicho Equi que salían ya y vamos a estar en Atocha recibiéndolo. Que estabais ahí acaloradamente hablando de Valverde, ¿eh?
No, lo que yo quería decir es que 4 años en un club como el Barcelona o el Real Madrid son muchísimos. Guardiola, yo creo que está arrepentido de haber hecho el cuarto año en Barcelona, y Luis Enrique no quiso hacerlo. A mí me parece que el pensamiento, estoy dando una opinión, no lo conozco, el pensamiento como entrenador de Valverde en estas cosas yo creo que coincide mucho con los dos. Para que siga, aparte de los buenos resultados, yo creo que van a tener que convencerle.
Bueno, yo primero creo que debe ser el club el que decida si sigue o no sigue Valverde. Pero si no cambia de opinión Valverde, no es de los que se cansa. Es decir, él no dirá que quiere irse. Bueno. Si no cambia de opinión, ¿eh? Hasta ahora me consta que él no dirá que quiere irse.
Bueno, yo tanto no sé, realmente. Esa es la verdad.
Hasta ahora, bueno, ¿eh? Es una pregunta de futuro. A partir de ahora ya se ha abierto la veda. O sea, ya...
Pues yo creo que él... Yo creo que él, de puertas de la ciudad deportiva Joan Gamper para adentro, está muy feliz. Y de puertas de la ciudad deportiva Joan Gamper para afuera, tiene sus dudas para seguir. Me refiero al entorno, al ambiente, a las críticas, pero él lo asume club, absolutamente todo en el sueldo, pero él dentro de su hábitat, de su micromundo, está muy feliz.
Bueno, hay que decir que ha toreado
muy
bien.
Y desde luego me dicen que hay una relación muy cordial, como decía Emilio, con Bartomeu, sí, y sí, que no será por dinero ni por historias. Es decir, si quieren que siga, él seguirá. Y si no, ya decidirá el club qué hace.
No, digo que ha toreado muy bien. La rueda de prensa ha demostrado que tiene un temple extraordinario, una preparación por
encima
de la media.
Dice, ¿qué pides para el 2020? Dice, tranquilidad. Sí, sí, sí. Porque las victorias te dan tranquilidad.
Pero ha estado, nunca se le ha ido, o sea, siempre ha dominado la situación. Muy pocas veces se la ha visto alterado, enfadado, bueno, que es muy difícil, ¿eh?
No, pero es que creo que a Valverde en una sala de prensa no la ha visto nunca nadie cabreado.
Nadie. O sea, no, está muy bien, está muy bien. Ah, está muy bien. Bueno, chicos, no os molesto más. Mañana ya.
Oye, a ver si se va el tren del Moraván Candorra y ellos no.
No, el autobús.
No cogen el autocar.
Escucha, el autobús. Así, imagínate que según salen, claro, ellos, es que bajan y hacen el tren, pum, para allá.
Oye, lo mismo.
Debe haber algún tipo de. No sé si Pedrito lo sabe, pero debe haber algún tipo de norma o de si hay problemas de eso, se puede exonerar a alguien de jugar un partido o retrasar, no.
Hombre, sí, si no llega el Celta mañana, si no llega el Celta, no sé qué pasará si no llega el Celta.
Los clubes son responsables de su viaje.
Eso es lo que iba a decir.
Evidentemente, ¿no? Si hay unos problemas muy, muy graves, que esos clubes pueden eximir como un atenuante para no presentarse ese partido, pero claro.
Ya, pero acordaros.
El Celta podría tener problema, Emilio, si no hubiera intentado viajar
claro, y llegar.
Pero él, no, cierta, digo, ya venían los plazos.
Esto no es lo del Barça yendo a Pamplona de con Guardiola.
Es que esto es lo que quería decir.
Cualquier equipo que viaja al día se arriesga a que pueda pasar esto.
Claro, pero lo digo,
si
Miguel, porque
esto
lo puso de moda Guardiola con el Barça.
Sí, siempre se decía, no vas a llegar un día.
Exacto, y ahora ya hay muchísimos clubs que lo hacen.
Y al cabo de 5 minutos ya ganaba 0-2.
Bueno, esta es la explicación.
Lo que iba a decir, que antes...
Un momento, dime.
No, que como ha dicho antes, que es cierto que pasan cosas y que la gente entienda que puede pasar lo que ha pasado. También es cierto que las compañías de transporte en general, no solamente Renfe o Adif, sino también las aéreas, no sé qué, no suele dar información de lo que pasa.
No, te la voy a dar ahora mismo.
Al revés, Pedrito, suelen dar mentiras.
Teletipo de la agencia EFE, prestar atención. Yo tengo estudios de la terminología ferroviaria, a ver si entendéis. Sí. Ya te contaré. Sobre las 17:40 horas, el pantógrafo de un tren que cubría el recorrido entre Sevilla y Barcelona se ha enganchado con la catenaria a su paso por Madrid, a la altura del bypass de los Gavilanes. Venga, y ha dejado sin tensión a las vías de la línea del AVE Madrid-Barcelona entre Atocha y Vallecas. O sea, pantógrafo, bueno,
al menos lo normal
catenaria
es Atocha
y bypass.
Eso es lo único que entiendo, Atocha y Vallecas.
¿Y eso no se lo puede decir a la gente que viaja en el tren?
Sí, bueno, ya han dicho que se ha caído la catenaria, que es como decirle, oye, que esto se ha desenchufado.
Pero eso debe hacer 3 o 4 que lo saben, ¿no? 3 o 4
sí,
horas.
Sí, sí,
sí.
¿No? No, el teletipo no sé de cuándo es. ¿De qué hora es el teletipo de la agencia EFE, Miguel, que me has pasado? ¿Hay 27? ¿Qué? ¿Las 11:27 me las has pasado o qué? Vale, es de las 11 y 27, o sea que es de hace 7 minutos.
Ha pasado a las 17 y 40.
Entonces muchas prisas no. Sí, sí, sí.
Bueno, es que aquí, escucha, este programa tiene una influencia, una fuerza. O sea, cuando lo
¡hombre! ¡Hombre!
Bueno, Emilio, un abrazo, hasta mañana. Gracias. Venga, feliz Navidad, ¿eh? Adiós,
bueno,
Miguel.
Si igualmente. No hablamos, feliz Navidad, familia.
Igualmente. Adiós, Oli. Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad. Oye, lo que planteaba, la Liga o la Federación no podía tener una diferencia con el Español y empezar más tarde las dos.
No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé. Digo si. Yo. No lo sé, ¿eh? Esto en la Premier a lo mejor sí, pero aquí no lo sé.
Sí, aquí me extraña mucho. Aquí
no, porque aquí como a las dos
Premier,
perdonar
que sí, me
que vuelvo.
Que hable después de haberme ido. Sí. En la Premier hay veces que hay un atasco para llegar al campo y empiezan más tarde.
Porque hay un respeto por el aficionado que merece el aficionado y que aquí todavía no hemos entendido que es el que
respeto por el equipo ahora me refiero, por el Español.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que podría haberlo. Sí. Lo que pasa que como aquí entramos siempre en lo mismo, que como hay un partido a las dos y la idea es que cada franja horaria pueda echar un partido por televisión, claro, pues en ese tema estamos. Bueno, un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Adiós,
hasta otra vez. Feliz Navidad.
Cerramos Zorrilla, que hará frío y la gente querrá irse a casa. Por ejemplo, Amón, Juan Carlos, ¿qué han dicho los entrenadores?
Mucho frío hace en Valladolid a esta hora de la noche. Eso lo digo yo. Los entrenadores lo que ha hecho Cerezo ha sido, como te decía antes en tu interferencia, intentar poner un poco en valor el punto que ha conseguido el Valencia. Primero, apoyándose en lo complicado que era hoy jugar al fútbol con tanto viento, con tanta lluvia, con tanto frío, con tantas inclemencias. Y segundo, que él ha recordado con datos que el Real Valladolid había encajado muy pocos goles aquí en Zorrilla y que solo el Sevilla se había conseguido llevar los 3 puntos, es decir, que no estaban viniendo a ninguna bicoca de campo. Además, ha decidido que sus jugadores sean felices estas fiestas y se lo ha comunicado así a través de un mensaje final en la rueda de prensa, una rueda de prensa en la que se ha hablado más de cómo han pasado las cosas que de lo que realmente ha pasado. Sergio, por su parte, pues no le han gustado las formas en las cuales se han reprochado el último centro del partido, Salisu y Moyano. Dice que esas cosas hay que intentar decírselas de otra manera y si no sabes contenerte, intentar buscar el vestuario para decir situaciones como estas, y se va muy contento porque cree que su equipo ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada, además con ausencias notables y con jugadores fuera de su posición habitual. Y es un partido en el que ha habido absolutamente de todo, incluso un gol que en un principio no lo pareció y que luego sí fue concedido y que ha sorprendido a todo el mundo, al primero al árbitro y también naturalmente al portero del Valencia, Jaume Domènech, que creía que había parado el balón.
Bueno, es jodido porque cuando llego yo estoy casi convencido de que no ha entrado. Sí que es verdad que he visto la jugada y el balón entra, o sea, es gol. Pero es difícil llegar hasta ahí, bueno, y he llegado y que luego sea gol pues te deja un poco mal de sabor de boca. Pero al final, bueno, el equipo se ha rehecho, hemos empatado y creo que como ha estado el partido es un buen punto.
Muy bien, Amón, ¿quién ha estado ahí en la técnica desde Zorrilla?
Un campeón como es Alberto Cabrejas, al que le quedan todavía 40 kilómetros de camino a casa.
Muy bien, pues nada, abrigaros fuertemente y hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana, gracias.
Hasta luego. Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, Corro, buenas noches.
¿A qué sabe el punto del Valencia?
Pues mejor de lo que se hubiera podido plantear antes del partido, porque al final el Valencia yo creo que tiene una actuación gris, ¿no? Yo creo que viene de emociones bastante fuertes. Y este partido ya, el último del año, yo creo que ha sido un poco una demostración más de ese espíritu de resiliencia, de no rendirse, que se ha forjado a lo largo de este año complicado del centenario del club. Y al final yo creo que el punto sabe mucho mejor de lo que supone, porque hoy para estar en Champions, en campos como Zorrilla, que no es fácil ganar, el Valencia podría haber jugado mejor y haber hecho más méritos para ganar. Yo creo que, como decía Rubén, a los puntos probablemente el fútbol hoy ha sido bastante generoso con el Valencia, pero por la forma, por el minuto, por ese no rendirse, yo creo que al final es un punto más que bueno.
¿El podio de futbolistas que harías hoy? ¿A quién le darías un 3, un 2 y un 1 del Valencia?
Buah, hombre, yo te diría que un 3 a Vallejo, porque
ha hecho el gol.
Un gol. Sí, porque mete un gol muy bonito. Además, sobre todo por la mentalidad con la que sale el gaditano siempre. ¿Sabes? Es un jugador que pasa muchos minutos en el banquillo, a veces incluso ha estado sin ir citado. Y tiene una ilusión tremenda. Yo creo que es uno de esos futbolistas que cualquier entrenador quiere en su plantilla, porque es de los positivos cuando no juega. No,
su primer gol en primera, un gol decisivo en el minuto 94, sí. Un partido.
Además, definiendo muy bien, porque cambia, él es diestro, El centro viene de la derecha de Ferran, que por cierto, vaya pase más bonito entre líneas de Dani Parejo para el centro.
Va a ser bueno, ese chaval.
Sí, sí, muy bueno. Los dos pases son buenísimos. Uno de magia, otro de, pues eso, de centrador, de asistente, como es el joven de la cantera. Pero luego cambia, en vez de definir de derechas, cambia el apoyo, define con la izquierda muy bien de interior. Y yo creo que es un muy buen gol. Y luego le daría un 2 a Chaume, sí, que creo que ha tenido paradas más que buenas, y el punto a quien tú quieras, probablemente a Ferran por la asistencia, ¿no?
Muy bien, pues el Valencia cierra así el año con el empate a 1. ¿Qué quieres decir del partido?
Hablando del año, sí. Valencia, 30 victorias en este año 2019, ¿sí?, que es su mejor cifra de victorias en un año desde el año 2004, cuando consiguió el doblete de Liga y Copa UEFA, y 99 goles, se ha quedado uno de los 100, que es su mejor cifra desde el año 2012. Recuerdo que este es un año bueno, muy bueno para el Valencia, porque ha vuelto a ganar un título, cosa que no hacía desde 2008.
Y está en octavos de la Champions. El año es bastante bueno, del Valencia. El año natural es bastante bueno. Veremos cómo termina.
Y mira que ha habido terremotos, ¿eh?
Bueno. Es que han pasado cosas para escribir.
Que si no, no sería Valencia.
Por eso. El espíritu fallero, ¿no? Claro.
Que hay siempre. Que Fermín, un abrazo. Gracias. Felices fiestas, ¿eh? Fermín Rodríguez desde Valencia, contando cómo ve la vida. Bueno, estamos ya en Atocha. David Jiménez. Hola, David. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. ¿Qué tal?
¿A qué hora pone que llega el primer tren que llegue desde Barcelona? No sabemos si es del Español, pero el primero.
Pues sí, mira, pone ahora mismo, hace escasos minutos, lo acaban de poner, estimado en las pantallas aquí de Atocha Renfe, estimado 23:55, es decir, a las 12:05 de la noche se supone que van a llegar. Recordemos que el Español juega mañana contra el Leganés, el AVE se supone que salió a las 5 de la tarde allí de Barcelona y debería haber llegado a las 8:15, pero como decimos, aquí ahora mismo pone, por motivos del temporal, pone que a las 12:05 es cuando van a llegar los jugadores del Español aquí a la estación de Atocha de Madrid.
Cuando veas llegar a la gente del Español, nos das un llamado y damos constancia de que ya está el Español en Madrid para jugar mañana a las 12 de la mañana contra el Leganés, después de estar unas cuantas horas tirados en el AVE. Hasta ahora, David.
Venga, hasta luego, Corro.
Y vamos a Vigo para saber qué pasa con el Celta. Antonio Estévez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio. Ahí oigo unos suspiros, puede ser, ese es Pepe Torrente. Sube la otra, a ver si está Antonio en la otra. Antonio.
Buenas noches, Corro.
Ahí estaba, si te lo he dicho yo, que estaba ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, pues me decías qué pasa con el Celta, que sí, tendría que estar ahora durmiendo en un hotel de Valencia y cada jugador está durmiendo en sus respectivos domicilios. ¿Por qué? Pues porque primero Elsa y luego Fabián nos la están liando a los gallegos durante toda esta semana. La borrasca Fabián ha entrado con mucha virulencia, con mucha agua, pero sobre todo mucho viento, y eso ha dejado prácticamente inutilizados a los aeropuertos gallegos. El Celta tenía previsto partir a primera hora de la tarde desde el aeropuerto de Vigo. Tal y como se estaba desarrollando la jornada, Peinador veía cómo cancelaba un vuelo tras otro. Se toma la decisión de que el charter saliera desde el aeropuerto de La Bacoya, pero a medida que iba avanzando la tarde, la climatología se iba complicando, y lo cierto es que tampoco desde Santiago el Celta pudo partir, con lo cual el autobús que les había llevado a la capital gallega les trajo de regreso a Vigo. Duermen en sus respectivos domicilios. El delegado Vlado Gudel, muy pendiente de las noticias que pueda recibir a primera hora de mañana domingo sobre la evolución del tiempo y qué aeropuerto de Galicia, inclusive el aeropuerto internacional de Oporto, podría presentar mejores condiciones climatológicas para viajar hora tope, 11 de la mañana, en dirección a Valencia. El plan A pasa porque se puede salir desde Santiago, ese es el plan A, pero, insisto, pendientes del tiempo. Si no se pudiera salir, obviamente la Liga, que ya está informada de la situación, recibiría la petición formal de suspensión, de aplazamiento, mejor, del partido por parte del Real Club.
O sea, ¿por qué dices hora tope 11 de la mañana? Si no salen a las 11, ¿qué pasa?
Hombre, piensa que el partido es a las 6:30 de la tarde.
Sí, vale, sí. Hay tiempo, sé que llega muy justo.
Claro.
Y con una...
La idea es llegar a Valencia, poder comer, poder descansar mínimamente, poder en definitiva afrontar el partido con unas mínimas garantías.
Bueno, pues sí, la verdad es que no son las mejores condiciones.
¡Qué emoción, eh!
Sí, la verdad es que, hombre, depende de cómo te tomes la vida, pero sí. Yo estaría, de esto que te tienes que levantar por la mañana, que no llegas a un sitio, ¿sabes? Si vas de los nervios. Pues tú y yo iríamos de los nervios, sí. Pero esto, como es una cosa que está a la vista de todo el mundo, pues a lo mejor están más tranquilos. Bueno, mañana, permanente comunicación por la mañana. Mañana, Antonio, hay dos cosas por la mañana. el gordo y que salga el Celta de Vigo, ¿vale?
Efectivamente. Y por ese orden, además, ¿eh? Y por ese orden, señor. Y luego que salga el avión.
Antonio Esteve, mañana más. Un abrazo, gracias.
Otro. Hasta
suerte
luego.
Para el Celta, que voy a llegar mañana a Valencia para jugar contra el Levante. Y luego, claro, es que es la zona cero de todo lo que está pasando durante el fin de semana es Galicia. Porque Pepe Torrente, hola Pepe, La Coruña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corchano? Buenas noches.
Bueno, el Liceo, que es uno de los mejores equipos de España de hockey, tenía que jugar mañana a las 12 de la mañana contra el Barça. Vaya partido, Barça-Liceo, partido de hockey sobre patines. ¿Y qué ha pasado?
Para que la gente lo entienda, es un Madrid-Barça. Es como el Madrid-Barça de fútbol, pues eso es un Liceo-Barça de hockey.
Pero además
sobre
igual,
patines.
Porque están empatados, ¿no?
Sí, 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 porque están jugándose el título de Liga Regular, luego hay unos play-offs, pero los dos gallitos, los dos superpoderosos de Hockey Liga, y no se va a poder disputar el partido. Estaba previsto para mañana a las 12 en el Palau Blaugrana. El Liceo tenía previsto viajar hoy a Cataluña, lo ha intentado por activa y por pasiva, buscando miles de soluciones, pero es que en ningún aeropuerto fue capaz de encontrar un vuelo que le trasladase a tierras catalanas, con lo cual llegó un momento que dijeron, es imposible. Han hablado con el Barça, han hablado con la Federación de Patinaje para decirles, señores, no vamos a poder presentarnos mañana a las 12 para jugar en el Palau y veremos qué determinación. Lo lógico, el sentido común indica que deben aplazar ese encuentro, que como digo, es uno de los partidos más esperados del hockey nacional, ese Liceo contra el FC Barcelona.
Recuerdo que estaban suspendidos los partidos de fútbol de segunda B para abajo. ¿Mañana hay algo previsto o tampoco se juega mañana allí en Galicia?
Mañana, digamos que la Federación Gallega no ha hecho una notificación oficial de que se suspendan los partidos, pero hay algunos ayuntamientos que han cerrado las instalaciones, con lo cual no se van a disputar partidos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arteixo ha cerrado sus instalaciones y el Atlético Arteixo Mugardos, de la regional preferente, no se va a disputar. Otros ayuntamientos, como también Ordes, tampoco van a abrir sus instalaciones, con lo cual ya depende mañana de los ayuntamientos. Algunos ya han tomado la determinación y también se van a suspender partidos, pero no como hoy, que ha sido una notificación oficial de la Federación Gallega de que no se dispute ningún encuentro.
Deportes COPE Galicia, siempre al pie del cañón. Pepe, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Y vamos a hilar, porque este es el tiempo en el deporte, pero el tiempo es la gran noticia en toda España. Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar, se les va a contar todas las noticias. Iván Alonso, hola Iván, creo que empiezas por el tiempo, ¿no?
¿Qué tal, Corrochano? Por supuesto, porque ha sido una jornada marcada por ese temporal que azota buena parte de España. Se fue la borrasca Elsa, ha llegado Fabien y está dejando complicaciones en varias zonas de nuestro país. Lo peor que ha dejado en las últimas horas es el fallecimiento de un hombre de 44 años al quedar atrapado su coche en una riada en la localidad granadina de Huéscar. Es la última víctima mortal de este temporal, que también nos dejaba el fallecimiento de la mujer de 32 años sin nacionalidad coreana a la que se le cayeron varios trozos de cornisa en Madrid este viernes. Fabián ha provocado además vientos huracanados de, ojo, hasta 180 kilómetros por hora en algunas partes de Galicia. Y es que durante buena parte del día casi 30.000 domicilios han quedado sin luz en esta comunidad autónoma. Además, el temporal, ese viento, ha sido el causante de una avería en varios trenes AVE que cubría la ruta entre Andalucía y Cataluña y que han tenido que detener la marcha. Sus pasajeros han estado horas sin recibir información y encerrados. Nos lo han contado aquí en COPE.
Desde la cabina básicamente nos han dado varias notificaciones de que no nos movamos de los sitios, que está todo arreglado. Y así llevamos. Han desaparecido ya todo el mundo de Renfe y nadie responde. Las puertas entre vagones tampoco funcionan porque es todo eléctrico y está todo bloqueado y aquí no aparece nadie.
Y el tren se ha parado más o menos a las 17:35, a unos tres cuartos de hora de Zaragoza. Entonces sé que estoy a tres cuartos de hora de Zaragoza, pero no sé dónde estoy. Estamos a oscuras, ¿vale? Nos dicen que hay una avería grande, pero no nos dicen qué pasa. Hay niños pequeños, yo viajo con mi hija de 3 años. Ha tenido que hacer pis en el lavabo porque los bates están inservibles. Hemos pedido agua y sí, ahora te la llevo. Y no nos informan de nada.
También ha dejado Fabián intensas lluvias que han provocado el desbordamiento de varios ríos. Por ejemplo, este, que es el río Mundo en Albacete. También la crecida de un arroyo en la localidad de Los Yeles, en Toledo, ha obligado a desalojar a una veintena de personas. Y fíjate lo fuerte que está siendo este temporal, que ha derrumbado incluso dos partes de una muralla del siglo XI en Huelva. Ya fuera del temporal, el día ha estado marcado por el Congreso Nacional de Esquerra y ese juego a dos bandas que mantiene la formación independentista. Por un lado, dejan caer que ven viable que la investidura de Pedro Sánchez sea antes del 5 de enero, siempre y cuando, eso sí, dicen, haya un gesto de la abogacía del Estado que depende directamente del gobierno con relación a Oriol Junqueras. Y por el otro lado, no renuncian a la vía unilateral para lograr esa independencia. De hecho, el propio Junqueras, hoy en ese congreso, mediante un audio mandado desde la cárcel, insistía en que es inevitable otro referéndum de autodeterminación.
La independencia es irreversible y un nuevo referéndum inevitable. Tenemos claro el objetivo y tenemos claro el instrumento. Hace falta una nueva validación democrática, un nuevo referéndum. Sabemos que tiene que llegar y nuestra propuesta de solución sigue siendo la misma, la independencia de Cataluña.
Y dos cosas más que nos deja este día, que te tienes que apuntar, Corro, por cierto. Ojo a la primera. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la creación e inmediata puesta en marcha del Ejército Espacial Norteamericano.
Toma ya.
Que se convierte en el sexto ejército de Estados Unidos y, eso sí, el primero en el mundo en este sentido.
Today also marks another landmark achievement as we officially inaugurate.
Así lo anunciaba el propio Trump esta mañana. Ya te digo, es el primero en este sentido y no pues para luchar contra los extraterrestres. Dicen que es para luchar, bueno, pues contra sus enemigos, pero desde el espacio. Y la segunda de esas noticias, sí, de esos asuntos que tienes que estar pendiente, por supuesto, es que estamos apenas 9 horas de que comience un sorteo que te puede cambiar la vida. Corre, no sé si este año has jugado o no mucho a la lotería de Navidad.
Llevo un poco, sí.
Pues a partir de las 9 entonces tienes que estar pendiente del Teatro Real de Madrid, porque allí se va a repartir, como todos los años, la suerte. Los niños de San Ildefonso, por supuesto, ya están descansando seguro y están preparados para cantar esos números que van a regar de millones España. Espero que alguno toque por aquí con estos décimos que tenemos.
El nuestro termina en 6,
es
de
verdad,
la casa.
Hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes, porque además aquí, desde aquí, desde COPE, vamos a emitir ese programa especial que va a estar conducido por Cristina López Lichtin y por Goyo González. Y por supuesto, durante el sorteo o después, cuando puedas, pues vas a poder ver si tu décimo ha sido premiado en nuestra web en cope.es, Corro. Así que lo único que decir es que suerte.
Suerte y al toro. Así que
eso es.
Yo voy a hacer una cosa. Yo hoy a lo mejor me levanto mañana un poco tarde. Miraré si tengo mucho WhatsApp.
Claro.
Eso es que ha pasado algo.
Tienes que ir mirando uno por uno, ¿eh?
Si no tengo WhatsApp, es que no ha pasado nada.
Eso es.
Muy bien, Iván. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora una noticia que les cuenta Gemma Santos de Verti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, hola a todos. Pues sí, la noticia es que nosotros somos todos de Verti aquí en Deportes de la COPE, porque nos gusta tener la mejor asistencia en carretera y por eso nos encanta Verti. Bueno, y también porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. En solo 2 minutos calculas tu seguro desde el móvil y te regalan 3 meses gratis, sin condiciones. Así que si aún no tienes Verti, entra ya en verti.es y calcula tu seguro. Verti.es.
Gracias, Gemma, que te toque la lote.
Hasta luego.
Un beso.
Uy, igualmente, si te toca a ti, me toca a mí, que yo llevo los de la
sí,
COPE.
Sí, bueno, luego
solo.
Luego escuchar. ¿Solo llevas los de la COPE?
Solo, bueno, oye, y los del AMA, porque claro, como no los compre.
Ay, el del AMA, claro. También puede ser el del AMA, claro, el de Cabra. Si le toca a Cabra, nos tocará a nosotros también, porque estamos ahí involucrados, somos hermanos. Bueno, un beso,
luego
te llamo otra vez, venga.
Luego lo recuerdo otra vez, lo
venga,
de
hasta luego. Estamos pendientes de que llegue el español. Atentos que hay noticia con el español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Lichtin en fin de semana.
Bueno, muy contentos, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.328, 18328, serie 26, 026.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Una nota de voz de Pilar Cisneros a estas horas?
Fernando, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y fíjate, mi Navidad suena a gaitas y tamboriles, a a esquilas y campanillas. Mi Navidad suena a villancicos y a misa de gallo, al pan recién hecho que cruje al cortarlo y ¿sabes a qué? A ese de los ricos que están los turrones y mazapanes. Y mi Navidad suena a familia y siempre a radio.
La Navidad mejor compartida, como la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Plátano de Canarias por solo 1,49 el kilo. Hasta el 25 de diciembre con un 42% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en Berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estación de Atocha, un punto que no teníamos previsto en el guión y que se ha convertido en centro de noticia porque estamos esperando que llegue el español después de un retraso de considerables horas parado en Guadalajara por un problema con la catenaria en el AVE que llegaba desde Barcelona a Madrid, como el Moraván Andorra, que ha cogido un autobús para llegar a Madrid y jugar mañana contra el Real Madrid. Está allí esperando que llegue el español, que acaba de llegar, David Jiménez. Hola, David, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues sí, acaba de llegar el español. Si se han bajado del tren o no, no te lo puedo asegurar, porque ciudadanos que venían en ese tren con jugadores del español ya han salido. Les hemos preguntado si estaban con ellos, nos han dicho que sí, pero que no sabemos si o no se han bajado aún del tren y no han aparecido por las puertas de llegadas de Atocha, o es que se han ido por otra salida. Y es que según fuentes del español comunicaban hace unos minutos que habían llegado a Madrid, que el retraso se debía por una incidencia en la estación de Atocha, que eso ha hecho alterar toda la circulación de los trenes, y bueno, el club ya está trabajando para poder retrasar el partido de mañana, que se supone que en principio es a las 12 contra el Leganés.
O sea, esa es la noticia, el español pide retrasar el partido que debe comenzar a las 12, ¿no?
Eso es, la noticia es eso, que el club ya está trabajando con el español para poder retrasar un poco el partido, porque estaba previsto la llegada a las 8:15 y acaban de llegar ahora mismo a las 12, escasas a las 12 horas de esta noche.
No sabía de la influencia de Emilio Pérez de Rozas, que hace unos minutos ha puesto esa posibilidad encima de la mesa, ha dicho, a ver si piden que retrasen el partido. ¿Tú qué crees, Pedro? ¿Que le van a hacer caso o no? Jugó el jueves contra el Lleida Copa.
Sí, tiene 2 días menos de descanso que el Leganés.
Que el Leganés jugó el martes, sí.
No estaría mal que se retrasara un poco, ¿no?
Una horita, ¿no?
Claro, sí. Y así no coincide con el sorteo de la Navidad también.
También,
¿no?
sí.
Que acaba sobre la 1.
Vamos a ver si la Liga es sensible a esta petición del español.
No hay muchos precedentes de retraso de partidos, pero, chicos, estamos en Navidad y no estaría mal, ¿no?
Sí, bueno, luego a lo mejor hay cosas que no controlamos. Bueno, la primera es la televisión, que para la Liga es sagrada, que no coincida con el otro partido de las 2 de la tarde, pero vamos a ver si es sensible a esta posibilidad.
En cadena no coincide, porque el partido de las 2 lo echa gol.
Sí, en la misma cadena no es, efectivamente.
Pero vamos, se solapan. evidentemente, durante un rato, si lo retrasas, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, esa es la petición del Español. Ahí está David Jiménez recibiendo al Español. David, si hay noticia, pues aquí estamos, en la antena del tiempo de juego, ¿vale?
Oído, perfecto.
Bueno, hasta luego, hasta luego. Bueno, llegó el Español con mucho retraso para jugar mañana contra el Leganés a las 12. Y llegó, insisto, o eso creemos, está a punto de llegar a Madrid el Moraván Andorra, que decidió bajarse en Guadalajara, coger el autobús, como nos ha contado su jefe de prensa, y ya han escuchado que el Celta no ha salido hoy con dirección a Valencia para jugar mañana contra el Levante. Espera hacerlo mañana por la mañana. Bueno, mañana...
¿El Andorra que la juega?
A las 5 de la tarde.
Ah, bueno.
Real Madrid, Moraván Andorra. Pero sí, que son muchas horas.
Hombre,
que tú
sí
estás metido ahí en el tren y que no descansas, ¿no? Y como ha dicho... el community manager, el jefe de prensa de la Andorra, que los Tabares, Randol y Campaso, que esa gente no perdona, ¿eh?
Sí,
está en su
no,
casa tirado ahora durmiendo y...
No perdona ni una buena siesta ni una buena comida.
Muy bien. Bueno, vamos con el Real Madrid, Atleti Bilbao, de mañana a las 9 de la noche. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hola, Peña, José Ángel, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Ahora saludo a Roberto, bueno, le saludo ya. Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, Corro, buenas noches.
Ahora te pregunto algunas cosas. Oye, noticias del Madrid y noticias del Atleti. Noticias del Madrid para el partido de mañana, Miguel.
Bueno, en lo deportivo no recupera finalmente a ninguno de los lesionados Zidane. James ha completado el tercer entrenamiento consecutivo con el grupo, pero no ha entrado en la convocatoria. Se le esperará ya, por lo tanto, para el primer partido del año, el 4 de enero en Getafe. Y recordemos que Casemiro vio la quinta cartulina amarilla en el Camp Nou y, por lo tanto, mañana no va a poder jugar contra el Athletic. Ha entrado en la convocatoria Brahim. En cuanto al posible 11, yo creo que volverá a apostar por Valverde y Kroos en el doble pivote. Pueden tener cabida de nuevo Modric e Isco en el centro del campo. Y arriba vamos a ver quién juega junto con Benzema. Si repite Bale como en el Camp Nou o entra de nuevo Rodrigo.
¿Y en el Atleti noticias para mañana, Peña?
Bueno, Garitano ha convocado a 19 jugadores, una lista en la que las novedades son Valenciaga, Vesga, Larra y Codro. También viajará a Madrid Geray, que se perdió el choque de Copa debido a una sobrecarga muscular, y con respecto al choque ante el Eibar, se quedan fuera Capa sancionado, además de Córdoba y Sancet por decisión técnica. Una jornada más, Garitano sigue sin poder contar con los lesionados Muniain, Aduriz y De Marcos, que ayer fue operado del tobillo izquierdo y estará 3 meses en el dique seco. En cuanto al 11, Lecue, Beñat y Valenciaga podrían ser las novedades, y es que Gaizka Gaetano podría optar por un doble lateral en banda izquierda con Yuri en defensa y Valenciaga por delante de él. El resto está bastante claro, con Unai Simón en la portería, Capallerai e Íñigo completando la defensa, Dani García y Beñat en el doble pivote, y arriba Williams, Unai López, Raúl García y el mencionado Valenciaga.
¿Tienes el dato ahí, a lo mejor de cabeza lo sabes, Pedro, de cuánto tiempo hace que el Atleti Bilbao no gana en el Bernabéu? ¿Hace mucho o poco?
Pues
o Peña, a lo mejor lo sabe.
Creo que son
Peña.
15 años. Creo
recordar que fue la temporada 2004-2005.
O sea, 15 años, sí, sí. 15 años sin ganar en el Bernabéu. Lleva bastante tiempo el Atleti Bilbao. Que antes de escuchar a Zidane, que hay unas cuantas cosas que están muy bien de Zidane, de la rueda de prensa, le han preguntado a Garitano, Peña, por si teme que lo que le pasó al Madrid con el VAR el otro día en el Clásico influya en este partido.
Sí, bueno, en definitiva, Gaizka Garitano lo que espera es que no se paguen de alguna manera los platos rotos de todo lo sucedido en el Clásico y sobre todo de lo que se ha hablado después. En definitiva, lo que espera es un arbitraje absolutamente normal.
Nosotros al final confiamos en los árbitros, en la profesionalidad, en de todo el mundo, cada uno hacer su trabajo, nosotros preparar lo mejor posible el partido y solo, pues bueno, esperar que nadie nos dé nada ni nos quite tampoco.
Bueno, pues eso es lo que piensa Garitano. Vamos a ver qué tal le va a los árbitros mañana en el partido. Peña, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo. Buenas
Hasta
noches.
Luego. Y ahora Zidane. Que llamo yo a Roberto Morales para hablar de Zidane porque hoy, escuchando a Zidane, Miguel, que tú le tienes en alta estima en sus ruedas de prensa y en su ejercicio como profesional desde hace tiempo, pero hoy... yo creo que Zidane no tiene ni complejos ni fobias. No tiene ni complejos porque dice que el VAR falla en ocasiones como falla él, ni tiene fobias porque dice que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Es evidente que Zidane va por un lado y una parte del madridismo va por otra, ¿no? O incluso del club.
Sí, él no va a cambiar su forma de ser, su elegancia, el ser respetuoso. Bueno, ha dicho que cree que el VAR tiene que mejorar, pero no se ha subido a la campaña de crítica del club después de lo que pasó en el Camp Nou. Ha elogiado a Guardiola. Guardiola lo hizo hace unos días sobre la figura de Zidane. Hoy le ha devuelto esos piropos Zidane, diciendo claramente que para él es el mejor entrenador del mundo. Y luego me ha llamado también la atención la última respuesta de la rueda de prensa, la segunda en francés, que se le ha preguntado un poco por sus méritos este año, ¿no? Evidentemente ha dado la vuelta al calcetín desde que cogió al equipo en marzo. El comienzo de temporada no fue el esperado, pero ha ido enderezando el rumbo. Son 12 partidos sin perder. Y se le ha preguntado si está un poquito harto de esto de que se diga que tiene mucha flor y que a lo mejor...
Que es un alineador.
Y exacto. Y dice, bueno, pues a lo mejor sí debería estar un poco harto, pero no lo voy a decir. Y luego ha dicho que para él... lo más importante no es la táctica, ¿no?, sino que sus futbolistas salgan convencidos y con ambición al terreno de juego, que para él esa motivación hacia sus jugadores es mucho más importante que el trabajo táctico por el que apuestan principalmente otros entrenadores.
Bueno, tres respuestas de Zidane: el VAR, Guardiola y la vida.
Lo del VAR es importante, es la tecnología, sabemos que es un plus para el fútbol. Y hay que mirarlo de esta manera. Luego, que se puede mejorar, claro. Cada uno en su vida, cada uno en sus cosas, pueden fallar, ¿sabes?
Guardiola ha dicho que va a ser especial enfrentarse a usted, porque cuando fue jugador soñó jugar contigo. ¿Para ti también será especial enfrentarle?
Sí, porque además jugué contra él muchas veces de jugador. Y lo respetaba como jugador y lo respeto mucho como entrenador, porque yo creo que es el mejor entrenador del mundo. Lo ha demostrado durante toda su carrera. Claro que me gusta enfrentar y hacer un partido contra su equipo, sí.
Ha dicho que el VAR tiene que mejorar. Yo le quería preguntar que si por su experiencia, lo que está viviendo en estos partidos con el VAR en la Liga Española, si crees en este VAR.
Sí, sí, sí. Pero digo el VAR, pero puedo decir la misma. Tengo mucho margen de mejora como entrenador. En la vida vivimos para mejorar las cosas. Y yo pienso que uno, si piensa así, puede ser la hostia. Cada uno en su papel, ¿sabes? Entiendo lo que te quiero decir. Si tú piensas que a 30 ya está, se acabó, no vas a mejorar en el campo como entrenador o como persona, jodido, ¿eh?
Roberto, ¿qué dices de Zidane?
Pues que Zidane es elegancia, ¿no? O sea, es que lo que era como futbolista lo extiende como entrenador. Era un futbolista diferente y como técnico es también un verso libre, ¿no? No va por el camino que le marca a nadie, como tú decías. Le da igual que el club vaya por una vía, que él va a decir lo que piense, porque cuando hace lo contrario se le nota la respuesta. Cuando le entra alguna risa nerviosa sabemos lo que está pensando. Y así es tú, ¿no? Yo creo que es elegancia pura. Que es un técnico que bienvenido sea al fútbol, que sería muy raro ver a cualquier otro entrenador de Real Madrid decir que Guardiola es el mejor del mundo, cuando mucha gente lo piensa, pero nadie lo diría. Y luego lo que decía Miguel, a mí me he quedado con una cosa de la respuesta de Zidane, que es la táctica, porque en la época mala de este año, cuando la gente acusaba a Zidane de que el equipo no había reaccionado desde su llegada, que había tenido meses suficientes para hacerle cambiar, todo el mundo no solo apuntaba que puede ser un alineador, sino que apuntaban a que no tiene suficientes conocimientos tácticos. Esa misma gente, después del clásico, te viene diciendo que ha dado un recital de cómo un equipo Real Madrid que no presionaba, con jugadores vagos en la presión, en el repliegue defensivo, ahora mismo es un bloque que da ejemplo a todos y que presiona, que asfixia a todo un Barcelona, que le roba el balón en su campo, ¿no? Entonces, la opinión es variante, pero Zidane siempre ha sido igual, ¿no? Y al final, yo creo que era tan bueno cuando ganaba la Copa de Europa que ahora mismo, ¿no? Que es la época que se le ha atacado. Entonces, al final, él va un verso libre y la verdad es que hoy me parece que ha estado muy bien en rueda de prensa todo lo que ha dicho.
Y luego ha tenido dos momentos muy malos esta temporada, uno cuando pierde en París y el otro cuando pierde en Mallorca. Se tambaleó, ahí estábamos los periodistas, digo, en general, en la calle donde vive Mourinho, preguntando a Mourinho si viene, si no viene. El tío ha aguantado, se ha rehecho, ha recuperado jugadores, no sé a cuántos tiene enchufados ahora. Ha recuperado jugadores de los que no se pensaba que podían dar un nivel muy alto, pongo el caso de Isco, por ejemplo.
O Marcelo,
o sea que ha hecho un trabajo que, bueno, él muy callado, siempre sin, como un poco como Valverde, sin un mal gesto, una mala cara, pues hombre, algún día más serio que otro, pero el tío ha aguantado muy bien y representa bastante bien a un club que necesita en los entrenadores un portavoz, porque son los que más dan la cara, ¿no?
Y los valores, ¿no? Porque muchas veces... Oye, habrá mucha gente que defenderá otro tipo de entrenador para el Real Madrid, pero históricamente los títulos lo dicen. Técnicos del perfil de Zidane, de Vicente del Bosque, son los que más éxitos han dado al club, ¿no? Al final
Ancelotti.
Es un perfil, Ancelotti, eso por algo es, ¿no? O sea, al final encaja bien con el vestuario y al final tiene algo con el jugador que él lo daba la respuesta de la táctica. Habrá otros mejores que yo tácticamente, no lo niega, pero él tiene una afinidad con el futbolista, una forma de recuperarlos, de explotar su mejor momento, de saber aprovecharlos, que otros no tienen. Hay jugadores que se cruzan y que ahí se quedan. Lo vemos con Isco el año pasado, ¿no? Isco se cruza con Solari y Isco no vuelve ya.
Sí, es así.
No vuelve. Y la gente acusa a Isco. Isco entrenaba igual el año pasado con Solari que este año con Zidane. ¿Qué ocurre? Que Zidane tiene una mano izquierda de una forma de llevar a Isco que te recupera el mejor Isco para el Real Madrid.
Mira, pues eso es lo que hace Gran Tarzán. Eso decía yo un poco de Solari, que le echaba a Solari, sus motivos tendría, pero le echaba en falta que hubiera intentado, a lo mejor lo intentó de otra manera y no fue capaz, y hubiera intentado recuperar a los jugadores porque no podía dar por perdido a gente que le hubiera hecho falta en un tramo de la temporada. Pero cada uno es como es, y es evidente que Zidane tiene más ascendencia futbolística que otros por ser quien ha sido Zidane. Muy bien, Roberto, que muchas gracias por acompañarnos, que felices fiestas, amigo, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, feliz Navidad, amigos.
Hasta luego. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Están apercibidos Ramos y Carvajal. Si vieran una amarilla cualquiera de los dos, no podrían jugar el primer partido del año en Getafe, y que después del partido, vacaciones hasta el lunes 30 a las 5 de la tarde, entrenamiento abierto en Valdebebas para los niños y para el público.
Buen partido mañana, Miguel. Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Ahí está el centro desde la esquina, Reina, cuidado, gol del Sevilla. Ahora Gil Manzano ordena córner, pero espérate que me están diciendo algo. Penalti.
Venga, hombre.
Ay, mi madre. Penalti a favor del Sevilla.
Esto no es, ¿eh?
Minuto 60 de partido, nadie entiende nada en Somos. Ahí va Ever Banega preparado los 11 metros, Reina bajo el larguero, se mueve, allá va Banega, gol. Gol, Mallorca 0, Sevilla 2.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Jordi Jiménez, Palma de Mallorca. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola y ventosas noches, porque
sí, lo que mucho no viento,
ha hecho de viento. Sí, lo que no ha hecho de viento durante el partido, a Dios gracias, ahora sí que lo está pegando y bien. Sí,
bueno,
sí.
Que me gusta mucho poner los sonidos de los partidos porque reflejan muy bien, o sea, no es lo mismo decir sí ha marcado uno y tal, pero si pones lo que ha pasado directamente, te das cuenta realmente cómo lo hemos entendido nosotros. Y cuando habéis narrado el penalti, Jordi, habéis narrado el penalti del segundo gol del Sevilla, César estaba indignado, Pedro desde su casa estaba indignado, o sea que ha sido, refleja un poco que ha habido una indignación con el VAR en el Mallorca, ¿no?
Sí, a ver, la gente hoy ha acabado crispada. Yo hacía mucho tiempo que no veía, no recuerdo haber visto a la afición del Mallorca, que suele ser muy tranquila, tan desquiciada como hoy. O sea, fíjate si han acabado desquiciados, que ha habido momentos hacia el final del partido, que jugadas así normales en el área del Mallorca ya decían penalti, penalti, como que pitara penalti otra vez, porque se lo tomaban a guasa. O sea, nadie ha entendido nada, es verdad que la gente no tiene imágenes, pero que es lo que hemos visto hoy dista mucho del fútbol que como lo entendíamos. Yo creo que eso lo tenemos
evidente,
todos muy claro.
Bueno, hay que decir que se ha puesto 0-1 el Sevilla, que en el tramo final de la primera parte ha metido un gol el Mallorca, Budimir, que es un delantero con un rendimiento para el Mallorca bastante alto, y hay que decir que es que era fuera de juego, que es así, que si lo miras al milímetro, Pedro, es fuera de juego. Tú en el fútbol que conoces de antiguo no pitabas, pero o sea,
no,
con escuadra y cartabón como es ahora, sí. el fútbol es fuera de juego.
Sí, se supone que sí, porque ellos mismos reconocen que tienen un porcentaje de error. Un porcentaje de error, cuando estás mirando centímetros, nadie te asegura que realmente estén fuera de juego.
Sí, sí, bueno, yo recuerdo una conversación con Clos Gómez en el verano que me dijo, hay un margen de error,
claro,
de 5, me parece que me dijo entre 5 centímetros y 10.
Claro,
que le dije, yo digo, eso es un móvil grande.
Sí.
Eso es un móvil, o sea, miren su móvil, si tienen un móvil de estos un poco más grandes, eso es el margen de error que hay en una jugada u otra.
Claro.
Pero es tan mínimo,
sí,
que tienes que tirar y jugar el cartabón y creerte lo
que tienes que decidir. Entonces, en este caso, casi todas las decisiones han ido en contra de Mallorca, todas.
Sí, sí, sí. Porque luego, Oliva, para ti, el penalti de que le han pitado al Sevilla, ¿para ti es penalti? El de Baba, que le ha hecho a Jordán.
Yo es que sufro una crisis de VAR desde hace tiempo. Sí. Pedro me conoce. Yo empecé siendo un abanderado del VAR y me he ido cayendo poco a poco. Porque es verdad que uno entiende que la aficionado que está en el campo, en Somos, del Mallorca, ve lo que ocurre allí y dice, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Que esto se para y un penalti aquí.
Pero encima, verdad, sin ver imágenes de nada.
Claro, dice, sin ver imágenes. Claro, entonces la gente es normal que se cabree. Ahora bien, hemos entrado en la etapa, en el tiempo del fútbol arbitrado por delante de una televisión. O sea, ya el árbitro que está en el campo va pitando jugadas, pero el que realmente toma las grandes decisiones está delante de un monitor.
Es un arbitraje con red, con red, porque claro, tú vas pitando, pero sabes que ahí tiene lo que te diga la tele.
El que arbitra es el del VAR. O sea, las grandes decisiones, como hemos visto esta noche en Valladolid o hemos visto hoy a mediodía en Mallorca, están en el árbitro que está en el VAR delante de la tele.
Pero para ti ese es penalti, el de Baba.
Vamos, yo, no, es que si lo veo por la tele, digo, claro, hay un pisotón.
Claro, cuando paras la imagen.
Y pito, es que, claro, si claro, yo, voy y pito penalti. No me he percatado.
Si
o
tengo
sea,
que ir al VAR,
viendo
o sea,
la jugada,
yo voy a la tele.
Eran un montón de jugadas, sí. Son un montón de jugadas que pasaban completamente inadvertidas hasta ahora, que están,
total,
el VAR iba computerizadas en
el VAR está un poco disparatado. El VAR está un poco disparatado y se revisan cosas y se aplica el VAR en situaciones que dice, bueno, ¿y por qué aquí se aplica y aquí no? O sea, no hay un criterio unificado.
Por
entonces,
eso
claro,
yo digo, Oliva, que la gente tiene que pensar que los jugadores se mueven, que los jugadores saltan, que los jugadores...
Claro, se rozan,
claro,
tocan.
Movimientos son naturales atletas, son atletas. Claro, entonces, claro, son 11 atletas jugando en un terreno de juego y entonces de vez en cuando hay choques, hay pisotones...
Si tú me mandas a mí, Oliva, me mandas hoy el frame, la foto de cuando Baba tiene el pie encima del pie de Jordán, te digo penalti.
Claro, pero
claro,
si tú
no
has visto nada.
Pero
si
parado
envías,
dice, vaya penalti, claro. O sea,
claro, claro. Si tú le envías el frame del bofetón que le pega a Diego Carlos a Idris Ubaba,
claro,
en el córner, dice falta.
También, falta, claro.
Claro, pero
efectivamente.
Porque es que los jugadores se mueven. Cuando van a saltar un córner, mueven los brazos, no sé qué.
Pasan cosas. Y la del fuera de juego con la tele delante, pues claro, que puede señalar lo que ha señalado el árbitro. Ahora, esto ya es otro fútbol.
¿Qué dices, Jordi?
Es otro fútbol.
No, te decía que precisamente la queja del Mallorca, que no han hecho vídeos, no han hecho cartas, porque la semana pasada también se encontraron con un vídeo del Celta, con las jugadas que
efectivamente
les habían perjudicado. El Mallorca no lo ha hecho, pero sí ha salido hoy, rompiendo su costumbre, el consejero delegado.
Le vamos a escuchar ahora, ¿eh? A Maeta
pero Manango. Más que para quejarse, para decir que no entienden, o sea, una queja que hemos visto reiteradamente en la mayoría de clubes, que no entienden cómo se aplica el VAR, por qué en unas jugadas se miran y otras no.
Maeta Molango, consejero delegado del Mallorca, que ha jugado al fútbol hasta donde ha llegado, pero ha jugado al fútbol. O sea, no es un tío que se ha puesto un traje y una corbata y no ha tocado un balón en su vida. Ha jugado al fútbol, pues eso, hasta donde ha llegado. Este es Maeta Molango, consejero delegado del Mallorca, y Dani Rodríguez, delantero del Mallorca.
Nosotros hemos llegado a un punto en que pensamos que hay que reflexionar si realmente es el fútbol que nosotros queremos. Es decir, realmente queremos un fútbol en el que cada dos minutos se pare, se verifique, no se verifique. O sea, ¿realmente ese es el VAR que queríamos, que tenía que mejorar el fútbol? ¿Cuál es el criterio a la hora de que se vaya a revisar o no en la pantalla?
Todas las faltitas que pitaba eran todas para ellos, todas nuestras acciones las revisaba, sus acciones no las revisaba, la acción del Lago es penalti, dice que no es suficiente el contacto, no sé en qué se basa para desde dentro del campo decir que no es suficiente un contacto cuando se ve que es penalti. Yo creo que se ha visto que para nada ha sido la misma vara y creo que aquí en Mallorca nos tiene que respetar mucho más, ¿no?
Una es la queja más sosegada, más de arriba, y la otra es más visceral, del que acaba de jugar y ve que, joder, han pasado cosas que dice, ¿cómo me ha pasado esto en este partido? Pero son quejas del Mallorca. Me ha dicho también, que a esto se une, que ¿cuántos penaltis le han pitado al Mallorca?
10. Bueno, 10. Es 7 a favor y 10 en contra.
7 a favor y 10 en contra, o sea, que en las áreas le han pasado muchas cosas.
Es el equipo penalti.
Claro, sí, sí. Más penaltis a favor y más penaltis en contra. Hombre, lo de los 10 penaltis es muy llamativo. Porque igual al récord en una primera vuelta en primera división, que son 10. Pero el director deportivo
consejero delegado.
Consejero delegado. Ha dicho las cosas muy bien dichas. Y es que se tienen que plantear qué fútbol quieren. Que es que yo creo que la gente... O sea, se han vuelto locos. No se daban cuenta cuando aplicaban el VAR de qué fútbol iban a conseguir. Yo más o menos me lo temía, por eso desde el principio estoy dando mucha caña.
Sí, bueno,
yo en mis crisis particulares, Pedro, Corro, Jordi, he llegado a pensar hoy viendo el Valladolid-Valencia que con la línea de gol, con la tecnología de la línea de gol, para arrancar hubiera estado bien. Y ya el VAR que hubiera llegado más adelante. Porque es que lo del VAR no hay por dónde cogerlo, en muchos criterios.
He dicho
pero la
veces,
línea de gol, por ejemplo, sí. Es una tecnología excelente. Hoy menos mal que había una buena toma en ese partido. Si no hay buena toma, no sabemos si ha entrado o no.
Eso para el VAR es
todo
estupendo.
Lo demás es un lío. Todo lo demás, ahora mismo en el fútbol español, es un lío.
Para resumirlo, yo creo que el VAR debería estar para las líneas, si las tienes seguras.
Fuera de juego. Mano,
fuera de juego.
Mano muy claro,
y gol.
Y el fuera de
y
juego.
Para las trampas. Es decir, que no te metan uno con la mano,
Pedro,
que un tío no se tire a la piscina y se acabó.
Simplificarlo.
¿Sabes qué ha dicho Vicente Moreno? Es que engancha completamente con lo que tú estás diciendo, Pedro. Lo que ha dicho hoy Vicente Moreno es que el VAR tiene que estar para situaciones muy claras y contundentes.
Así nació.
clarísimas, porque si no, dice, estamos con dos interpretaciones del árbitro que está pitando, claro, y otra interpretación del árbitro que está, claro, frente al televisor, y lo estamos complicando mucho.
Nació para las cosas que tú cuando vieras la tele dijeras, pero ¿cómo no ha pitado esto? Eso, los, para eso nació.
Porque
pero
los aficionados... Creo que está modificando hasta el juego.
Porque los aficionados, que no olviden,
total,
los jugadores,
total,
la
está
modificando. Que los aficionados, de defensas, los... de delantero, el delantero busca que haya cualquier contacto para tirarse, el defensa ya no sabe dónde poner las manos, los brazos, o sea, estamos convirtiendo en un campo de minas en el área, y ahí no se sabe muy bien cualquier toque lo que pueda acabar.
Porque no se olviden los aficionados que varios de los penaltis, de los 7 penaltis a favor del Mallorca, también han sido con un criterio,
sí, de lo, justo,
parecido al que han castigado. Sí. Por ejemplo, en Vigo el otro día...
Que le piden a favor es absurdo.
Y al Sevilla, claro, también le ha pasado en contra con el VAR esta temporada. Que sí, sí. Llegado a este término en la jornada 18, aquí todo el mundo tienen apuntado decisiones del VAR que le han perjudicado, y en este caso decisiones del VAR que uno dice, claro, el pisotón lo ha visto el árbitro del VAR, penalti, claro. Está a medio centímetro Budimir, fuera de juego. Sí, con el VAR y la tele delante está
ahora
bien.
Ahora Felipe del Campo, que está haciendo el programa en Gol, y está preguntando si son fiables las líneas del VAR. Pues esto que dice Pedro, pues las tenemos que creer. Sí, es que no hay tu tía. O sea, porque está poniendo el fuera de juego, que ahora vamos a hablar con la gente del Villarreal, el fuera de juego que le han pitado al Villarreal cuando iba 1-0 el partido, que tú lo ves en la tele y dices, ostras, pues no era fuera de juego, que ha terminado en penalti de Soria, que luego se ha anulado por el fuera de juego, pero que la ves y dices, pues a mí no me parece, pero claro, te tiran las líneas y ahí te matan, sí, o sea, lo que aparece ahí es lo que hay.
Pero aceptando que la línea tiene su margen de error.
Su margen de
Entonces,
error, sí, sí.
No solamente eso, sino que si tú retrasas o adelantas el movimiento de la pelota, es decir, ¿dónde paras la acción?
Claro,
ya
claro,
te cambia completamente. Sí, sí, y es que esas son décimas de segundo.
El gran, con perdón de la palabra que voy a utilizar, el gran pollo todavía no ha llegado, ¿eh? O sea, el gran pollo del VAR, o sea, todavía no ha llegado. Ese es un momento en el que, en una final de un Mundial, de una Champions, de algo parecido, de una liga que se está jugando en el último partido, ese gran lío, ese todavía no ha llegado. Pero va a llegar, no tenga ninguna duda.
Oye, amigo, fíjate, una jugada en el Mundial de Clubes.
Sí.
Es un Mundial de Clubes.
Bueno, sí, sí, sí.
Ya sabemos que no es
en la media luna del área, pisando el área.
Pero sí es muy significativo.
Fíjate, el marrón que tenía el catarí.
Claro.
Tenía un marrón.
Y era una decisión muy difícil, porque cualquiera que tomara tenía argumentos para defenderla.
Sí, 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 tenía,
tanto, o sea, la falta como el penalti.
Era fronteriza esa jugada.
Como no pitar
estaba,
nada, que es lo que al final
Martínez Munuera,
sí,
estaba,
sí,
Martínez,
estaba
Martínez Munuera en
el. Él ha dicho, vete a verlo.
Y al principio la toma. Y al principio la toma, parece que está fuera. Y luego si ves que la acción sigue un poquito, pero nada.
Era a favor del Liverpool, era una jugada de
Sí, al final no pita nada. El
bueno, era la frontal del área y era, había pitado penalti y se ha desdicho.
¿No?
Y se ha desdicho. Bueno, Jordi, que gracias por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh?
Yo simplemente para acabar quería decir que el daño que se le produce al fútbol es incuantificable, porque estamos hablando de 4 jugadas concretas y de eso estamos hablando respecto al Mallorca-Sevilla. Pero es el Mallorca-Sevilla de hoy, era un partido que había arrancado maravillosamente bien. O sea, era un partido espectacular, con equipos jugando al fútbol, con el Sevilla muy bien plantado, con el Mallorca muy intenso, y todo se ha ido complicando. Y a partir de esas jugadas ya nadie se acuerda del partido. Solo
Jordi,
existen
solo el VAR,
las jugadas
se lo lleva el VAR, sí.
Jordi, el otro día el Celta-Mallorca, también los primeros minutos fueron estupendos. Hasta que empezó el lío del VAR. Y se acabó el partido.
Y al final se queda en eso. ¿Qué recuerdas del Mallorca-Sevilla? Pues lo de si la falta o no a Baba, que si el penalti o no a Lago, que el gol anulado.
Esto, Jordi, esto se ve los domingos. ¿Quién tiene más cuota de pantalla en el tertulión del tiempo de juego? ¿Fouto y Pedro Martín? Pues ahí se cuantifica cómo va.
No, perdón, Greto.
Greto Martín.
Yo hoy mi día era esperar a escuchar a Greto.
Que analizado todo lo del VAR, 6 victorias a domicilio
de Sevilla. Sí, voy con eso, ¿eh?
6
Espera que
partidos,
despida a Jordi. Jordi Jiménez, Mallorca. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Porque la llamada de Oliva era para hablar del Sevilla. El Sevilla es tercero, tiene 34 puntos, está ahora a 2 del Madrid y a 5 del Barcelona. Está ganando muchos partidos fuera, que era el gran problema el año pasado, Oliva. Y no sé cómo lo ves, pero yo veo un equipo que va a estar ahí arriba, ¿eh?
Sí, y eso que tengo la impresión, Corro, que los últimos 2-3 partidos no está tan fino como hace, eso, 3-4
semanas.
Pero
sobre todo es fiable, es un equipo fiable.
Exacto, porque la estructura que ha armado Lopetegui le da para tener más o menos control de situación, aunque es verdad que últimamente los partidos no los ha tenido en determinados momentos tan controlados, pero el equipo en el campo tiene peso específico, cuando está Ocampo se nota, Ocampo lleva 3 partidos sin jugar, y Ocampo es un jugador que empuja mucho hacia arriba. Y es un equipo que tiene muchísimo mérito, que cierre el año tercero clasificado, tan cerquita de Barça y Madrid, sin delanteros.
Sí, sí.
Un
sí.
equipo que es tercero, que ha ganado 6 partidos fuera de casa, Corro, y que no tiene un solo delantero, porque hoy, por ejemplo, De Jong ha vuelto a ser titular, se ha ido, lo ha sustituido, sustituido Lopetegui, no había disparado a portería. O sea, no había disparado a portería. Bueno, pues con Ocampos, que lleva 5 goles, la segunda línea, el balón parado hoy con el penalti y el gol de Diego Carlos, aprovechando los poquitos recursos ofensivos, le da para hacer una puntuación que creo que es digna de mención y que habla muy bien del trabajo.
¿Tú qué crees? ¿Que los Reyes traen un delantero o que no?
Hombre, yo creo que Monchi está obligado. El lunes hay un comité ejecutivo donde Monchi va a trasladar, venimos contándolo en la cadena COPE, al consejo de dirección del club, al presidente y a los consejeros que tienen poder de decisión, que hay que hacer alguna cosa en el mercado invernal, algún retoque a la plantilla. Es posible que venga un lateral derecho para darle salida a Pozo al chaval que juegue cedido y tener un recambio de Navas y que además Navas valga como recurso para jugar por delante. Y luego se busca algo ofensivo. Si no es un delantero, un tipo Campos, un media punta que tenga gol, alguien que le dé más gol y más rendimiento a la parte de arriba, y alguno de los 4 delanteros tendrá que salir. Ya veremos si Chicharito, que cuenta con ofertas de la MLS americana, o bien Dabur, que le busquen una cesión, pero Monchi va a hacer algo. Al menos 1 o 2 fichajes van a caer seguro.
Diego Carlos, que es un chico que tiene 26 años y que en su carrera profesional ha marcado unos 10 goles, lleva tantos goles en esta liga como De Jong.
Toma.
2 y 2.
2 y 2.
Empatan a goles.
Es que escucha,
bueno, los delanteros del Sevilla suman 5 goles en liga.
Sí, para un equipo que está tercero es muy poco.
Claro, es que gracias a que el Sevilla este año está dejando la portería a 0 muchos partidos.
Sí,
entonces aprovecha los goles, porque ha ganado 5 partidos por 1-0.
Son todos de alambre, son partidos todos
sí,
de alambre.
Sí, está ganando por la
y otros 2 partidos más por un gol.
Todos.
Bueno, el Sevilla está arriba, tercero, y vamos a ver cómo encara la segunda parte del campeonato. Oliva, muchas gracias, un abrazo,
Un abrazo, repartíroslo ahí.
Bueno, pues señores, a esta hora el tiempo de juego va a hacer una comunicación con Antonio Ruiz.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena.
Este martes desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante. Y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto. O a pasear por la playa. O a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Asunto partido Leganés Español. Ya saben que el Español ha llegado por un problema con el AVE, se ha caído una catenaria y no podía llegar hasta Madrid. Ha llegado al filo de las 12 de la noche el partido Español Leganés. Leganés Español es mañana a las 12 y el Español en su llegada ha informado a David Jiménez que ha pedido que se retrasara el inicio del partido. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique.
Corrochano, buenas noches.
¿Qué dice el Español?
Bueno, el Español ya sabe que la Liga ha rechazado esa petición, que es un, bueno, pues que yo entiendo que problemas de logística y de que, bueno, pues el retraso, pese a que ha sido significativo, no le impide pues dormir un cierto número de horas en Madrid y que, bueno, pues no es suficiente lo que le ha pasado al Español para suspender el partido, así que mañana el Español a las 12 se jugará el no ser colista ante el Leganés, un partido muy, muy, muy importante para acabar el año.
El Español tiene ya confirmación, la recibe la cadena COPE. Luis Basteiro, te dice la Liga que qué.
Que el partido se juega a la hora prevista, a las 12 de la mañana, en Butarque, Leganés, Español.
Santi Duque, hola Santi.
Hola Corro.
¿Qué había dicho el Lega?
Bueno, prácticamente no le ha dado tiempo a decir nada, ¿no? Entre que haya conocido la noticia y que estará escuchando ahora la cadena COPE para conocer la decisión de la Liga. En principio decían que no conocían lo que había ocurrido, luego cuando les he informado de lo que pasaba, me han dicho que les extrañaría que la Liga accediese a retrasar el partido, y luego comentaban que bueno, que el Lega no iba a mostrar ninguna postura oficial, pero que también entendían que retrasar el partido perjudicaría la planificación del partido por parte del cuerpo técnico y también a la afición, ¿no? Que podría suponer un trastorno cambiar la hora del partido. Pero vamos, prácticamente Corro no les ha dado tiempo a decir nada.
O sea, que tú que te ibas a quedar una horita más en la cama mañana, no puedes, ¿no?
Va
Luis también, ¿no? Al campo, y decía que una horita, pues nada, ahí a las 12. Bueno, un poco antes para el tipo de juego. Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo, Corro.
Quique, muchas gracias por la información durante toda la noche, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Se juega a las 12 el Leganés Español, a pesar del retraso del Leganés. Y mañana en Sevilla se juega el Betis Atlético de Madrid. Rubi y Simeone hablando del Betis Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, me puedes hacer en elogios. A mí me parece un gran equipo a todos los niveles. Para mí tiene muchas formas diferentes de poderte atacar. Es cierto que les está costando un poquito marcar gol, pero no quiere decir eso que no te ataquen de muchas maneras. Y me parece un equipo que consigue ser igual de sólido que era antes, solo 10 goles en contra. En definitiva, rival de muchísima entidad y, como digo, para mí evolucionando en su juego año tras año.
Hace varios partidos que viene encadenando buen juego y sobre todo buenos resultados. Tiene una clara visión ofensiva el equipo por sus futbolistas que normalmente suelen jugar y, bueno, como siempre tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño a ellos.
Sevilla, Isaac Escalera. Hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y en Madrid todavía, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hemos sobrevivido?
Sí, estamos sobreviviendo.
¿Sí? ¿Han sido días difíciles? Bien. ¿Horas difíciles?
Bien. Sí, días difíciles. Como uno nunca se pone malo, cuando coge algo, al final...
Con lo que te gusta a ti comer como se debe comer, y estos días han sido difíciles, ¿eh?
Sí. Me consuela, fíjate, me consuela que no soy el único de la redacción que ha caído.
Sí, han caído unos cuantos.
Han caído varios, pero bueno.
No sabemos dónde, pero han caído algunos, sí, no sabemos dónde ha sido.
El origen es desconocido.
Desconocido, ¿no? Oye, Escalera, noticias del Betis. Bueno, primero, ¿cómo está el césped para el partido de mañana, después de la que cayó el día del Antoniano?
Está en muy buenas condiciones para la práctica del fútbol. El drenaje del Benito Villamarín ha cambiado muchísimo en los últimos años y pese a la que cayó, bueno, y a la que ha caído en estos últimos días en Sevilla, el césped va a estar perfectamente mañana, que no se espera ni una gota en Sevilla, lleva ya varias horas sin llover y mañana no va a llover absolutamente nada, así que el césped va a estar perfectamente. Corro, en cuanto a las novedades, Guardado vuelve a la lista tras cumplir sanción, seguramente volverá a ser titular y entrará en el once por Captum, porque por lo demás volverán a jugar Fedal y Mandy en la defensa y con Bartra por delante de ellos como pivote, porque Sidney sigue lesionado, sigue tocado y no ha entrado en la lista. Por lo demás, nos esperan muchísimas novedades más en ese once de rugby.
Gracias, Escalera. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Y en el Atlético tiene unas cuantas bajas, ¿eh? No está Coque, sí. No está Vitolo, no está Diego Costa.
Sí, bajas que si seguimos sumando nombres son bajas
muy, muy importantes.
Muy importantes. La última, la de Coque, que tiene un problemita del que se va a recuperar rápido, pero no ha podido llegar para este partido. El objetivo es disputar ya, si no la vuelta ante Osasuna, si la Supercopa en Arabia. Vitolo, Costa y Savic, que aún no tiene la alta médica, aunque viene participando del trabajo de grupo, tampoco forman parte de la lista de 18 convocados. Y el 11 con el que viene probando el Cholo, ahora más que nunca, hoy más que nunca, no arroja muchas incógnitas, con Oblak, con Trippier, Felipe Jiménez, Lodi en la defensa, con Herrera, Tomás, Saúl y Lemar, que repite en el centro del campo, y con Joao Félix y Morata en la punta del ataque. El equipo ya está en Sevilla y mañana a las 4 a conseguir o intentar conseguir su tercera victoria fuera de casa. No gana desde fuera, no gana fuera de casa desde el septiembre ante el Mallorca. O sea que
desde septiembre con el Mallorca no gana el Atlético fuera.
En Liga.
Ostras, pues han pasado partidos. Que el Atlético es evidente que no sé si está lejos ya de la lucha por el título o no, no lo sabemos, pero es evidente que muchos más puntos no se puede dejar, porque esa posibilidad que le ha dado el Madrid y el Barça después de empatar en el Clásico, de acercarse un poco más, la tiene que aprovechar, ¿no?
Claro, hablar de lucha por el título en septiembre, octubre, noviembre y diciembre no deja de ser un poco extraño, ¿no?
Bueno, pero está a 10 puntos del Barça, ¿eh?
Claro, lo más importante es que tú, si no eres candidato favorito, no te descuelgues de la cabeza para estar apostado y en un momento dado a cometer el tema, ¿no? Pero ahora el Atlético de Madrid yo creo que piensa más en no perder la zona Champions que en ganar la Liga, así que todo lo que le aleje de la zona Champions será preocupante.
Mañana puede volver a la zona Champions porque hoy el Getafe ha perdido en Villarreal.
Claro. Cambia mucho, Corro, esto cambia.
Sí, bueno, queda mucha liga por delante, pero tener a tiro, lo que te digo es tener a tiro a los primeros, que el año pasado recuerdo que después del partido contra el Barça, me parece que se fue el Atlético de Madrid a 9-8 puntos de distancia, y entonces ya la liga estaba perdida para el Atlético de Madrid porque había una distancia considerable, y que tú pierdas esa opción durante luego la ganarás o no la ganarás, pero que pierdas esa opción tan pronto de pelear la liga, yo creo que no le va bien al Atlético. Que
desanima, digo
que entonces que ha sido arrocito y jamón de york, ¿no?
Yo nunca había comido tanta pechuga de pollo a la plancha.
Pechuguita de pollo, ¿no?
Y
oye,
tanto arroz.
He visto salir unos pavos de aquí, de la redacción de deporte. En mi vida he visto tanto pavo. No sabes cómo ha circulado el pavo.
Te digo, se me está quedando un tipito de torero como mi hermano Gonzalito Caballero. Se me está quedando un tipito que vamos a ver mañana en Sevilla si mis compañeros me reconocen.
Igual meter el traje de luto entonces.
Igual de escalera y Oliva tienen problemas.
Está bien. Bueno, Antonio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Anguisa se mete dentro del área, Anguisa, no puede rematar, Anguisa remata, el remate finalmente, gol, 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 muy Gómez, gol, gol, qué poderío tiene este tío, Zombo Anguisa, la saca la visoria y en el rechace le cae a Moy Gómez, en área pequeña, Villarreal 1, Getafe 0.
Semana fantástica del Villarreal. Le ganó al Sevilla en su casa, ha ganado en Copa, al comillas, y hoy le ha ganado al Getafe, que es un rival siempre muy incómodo. El gol, ya lo han escuchado, es de Moy Gómez, y la llamada es a Manu Trigueros, el timón del Villarreal. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Semana fantástica, ¿eh?
Sí, semana muy buena. Hemos conseguido dos victorias que nos enganchan a Europa y entonces nos vamos más contentos al paro navideño, si cabe.
El turrón te lo comes mejor, ¿eh?
Bueno, el turrón hay que tener cuidado porque ahora el fútbol moderno este nos controla por todos lados.
O sea, ¿qué pasa? ¿No puedes comer nada en Navidad? ¿Eso qué? ¿Algún yo qué sé, bueno, algún lujito, ¿no? Te puedes dar, ¿no?
Sí, hay algún lujito que te puedes dar, pero luego hay que quemarlo rápido.
O sea, bueno, por lo menos, ¿qué día tienes que volver a currar?
Volvemos el domingo.
¿El domingo?
El lunes creo que entrenamos
ya. El lunes ya entrena, ¿no? Bueno, pues escucha, el día de Nochebuena, así un poquito, luego sales el 25 a correr un poco y ya está, ¿no?
Sí, claro. Tenemos los truquitos siempre.
Hoy ha dicho Bordalás que le habéis hecho el partido muy incómodo. Que sabemos que el Getafe le hace los partidos muy incómodos a los rivales, o sea que objetivo cumplido, ¿no?
Sí, porque era un equipo muy trabajado. Era un equipo muy trabajado, que está en la parte de arriba, no es casualidad. Lo vieron en posición que está y bueno, nos ha costado mucho conseguir los tres puntos. Ellos con uno menos han seguido peleando y al final hemos sufrido un poquito.
¿Ha habido viento o no ha habido viento?
Mucho viento, mucho viento aquí. Sí, aquí en Villarreal cuando hay viento azota bien y estamos en campo se seque, sí. Que nos ponga más complicadas las cosas ante un rival que bueno, se aprovecha de cualquier historia que haya en el partido para hacerte daño.
Manu, que hay que decir que el viento es el enemigo del fútbol y del futbolista, más que la lluvia, mucho más que la lluvia.
Sí, el viento es lo peor que hay. Preferimos que caiga...
Que nieve, que truene.
Que nieve, que llueva, pero el viento es lo peor del mundo.
Oye, ¿qué tal en esta semana que se ha hablado tanto del VAR después del Clásico? ¿Qué tal? ¿Ha habido ahí...? Oye, ha habido jugadas ahí raras, el Getafe ahora diré que reclama algunas, y un último fuera de juego que se han pitado, que te digo una cosa, cuando lo veas por la tele, si lo ves, dices, ostras, cómo es fuera de juego esto.
Bueno, el VAR es complicado, siempre habrá polémica. Yo personalmente, bueno, el VAR lo dejaría para fuera de juego y goles, porque al final es lo que sí y no, y así no hay interpretaciones ni historias. Sí. Al final manda el árbitro. Ya está, y que el VAR esté solo para los fueras de juego, y si hay gol o no hay gol, y ya está.
Ha dicho Moy que le dedicaba el gol a Rubén Peña. La victoria me imagino de igual, ¿no?
Sí, ha pasado unos días muy muy jodidos, muy fastidiados, me pongo en su piel, y la verdad es que lo tiene que pasar mal, lo ha tenido que pasar mal, y bueno, esta victoria ha sido para él y para su mujer.
Muy bien, Manu, que está jugando muy bien últimamente, enhorabuena. ¿Cuántos partidos lleváis antes de ganar en Sevilla sin rascar? 5 o 6, ¿no?
Sí, llevamos una rachita mala, sí. sobre todo en el mes de noviembre.
Sí.
Y ahora en este mes de diciembre, bueno, en cuanto a juegos muy buenos y estas dos últimas victorias hacen que nos enganchemos a Europa y entonces, bueno, hace que miremos otra vez a Europa porque estamos ahí en una tierra de nadie.
¿Sigues yendo a las aulas o terminó ya el periodo de prácticas?
No, ya me saqué ya dejado, la ¿no? carrera y sí. Ya estoy tranquilo. Escucha, ya el fútbol.
¿Y cuándo vas a volver? ¿Dentro de 15 años o 20, no?
Bueno, cuando me retire, si me entero por anillo, pues entraré. Además, mi padre tiene una plaza en un colegio, ¿sí? Entonces ya veré lo que hago.
Pero no, escucha, ¿no se heredan las plazas, no? ¿O qué?
Bueno, sí, se la puedo como comprar. Bueno,
¿ah, sí?
Padre e hijo se puede,
no fastidies.
Se puede mirar a los... Sí, son
no
plazas.
Sabía.
Sí.
O sea, ¿como las licencias de taxi o qué?
No sé qué historia hay, sí. Pero son plazas que la coges y bueno, ya puedes ejercer.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, Manu, felices fiestas, feliz Navidad. Y un poquito, ¿qué es? ¿Turrón blando o duro? ¿Qué te gusta?
A mí soy más del chocolate este con arroz.
Oh, qué bueno, cuando cruje ahí un poquito, ¿eh?
Y ahora que lo hacen con... lo mezclan con todos los sabores.
Bueno, escucha, hay unos de esta gente de los Adrià. El que hace, te recomiendo, cómprate uno de esos de chocolate o de lo que sea, que son buenísimos, ¿eh? No, ya no, que escucha, no son turrones, otra cosa, no son turrones, pero bueno, parecen turrones.
Te puedo ver loco, además nosotros que lo tenemos, entre comillas, prohibido, pues te entran más ganas aún.
Muy bien, Manu, enhorabuena, felicidades por la victoria.
Venga, gracias,
hasta luego. Manu Trigueros, el timón del Villarreal. Bueno, el Villarreal ha cumplido, le ha ganado 1-0 al Getafe, se ha quejado mucho Bordalás, como he dicho, se queja de la expulsión a Olivera, que dice que antes hubo una falta de Cucurella. Se quejan de una agresión, se queja de una agresión a Damián dentro del área, que para él es expulsión y penalti, y de un penalti a Mata, de todo eso. Y dice David Soria, el portero, que habrá gente que se alegra.
Bueno, hoy mucha gente estará contenta, ¿no?, porque hemos perdido, pero bueno, nosotros vamos a seguir a nuestro ritmo. La dinámica yo creo que no existe, como dice el míster, el trabajo, y bueno, hoy no hemos estado acertados y se ha visto en el resultado.
¿Por qué habrá mucha gente contenta hoy?
Bueno, porque sí, porque... ya sabemos con las críticas que tenemos y bueno, molesta un poco yo que estemos ahí arriba, pero bueno, que la derrota de hoy ha sido más que merecida y a seguir trabajando, ¿no?, para volver a sumar 3 puntos.
Pedro, de estas tres quejas que he dicho yo que ha dicho Bordalás, la agresión a Damián...
No me parece nada, es un saque de banda en el que Damián va buscando un poco también a Zambo Anguisa se lo quiere zafar, pero nada de agresión.
La expulsión a Olivera, que reclama que antes hubo falta a Cucurella,
es indudable las dos cosas, tanto que hay falta previa, lo que pasa es que una vez que una falta no la pitas,
la expulsión está bien porque la amarilla, ¿no?,
de Olivera es clara porque es que...
Pero tuvo que pitar antes falta de Cucurella, ¿no?
Clarísima.
A Cucurella.
Sí, clarísima. Creo que de Zambo Anguisa también, porque están todas.
Sí, y la otra es el penalti a Mata.
Sí, penalti visto por la televisión es un penalti claro porque le impide rematar. También es cierto que no es una jugada de VAR porque no es una falta escandalosa. Entonces el árbitro han decidido no pitar nada. Lo mismo que en otras ocasiones han recurrido al VAR para ese tipo de cosas. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la acción de Mata en Bilbao hace año y medio.
Bueno, si es que esa era escandalosa.
O sea, esto es un jugador del Villarreal que mete la mano para impedir el remate efectivamente lo consigue, pero no hay ni mano en la cadera.
Es que estaba el árbitro estaba de frente y o sea, es que no admite reclamación de VAR, porque el árbitro lo ha visto y claro. Ha dicho, el árbitro dice, para mí no es penalti.
Claro, él ha juzgado que no es, sí. Yo creo que sí es suficiente para pitar penalti, pero entiendo bueno. Que el árbitro bueno, no concede el penalti y sobre todo con unos en el VAR.
Recuerdo horarios de mañana que en esta misma noche hemos dudado de algunos. Mañana a las 12 se juega el Leganés Español a pesar del retraso del Español para llegar a Madrid. A las 2 de la tarde Osasuna Real Sociedad. A las 4 el Betis Atlético de Madrid. A las 6:30 este partido está en duda. El Levante-Celta porque el Celta todavía no ha salido de Vigo y lo va a intentar mañana. Y a las 9 el Real Madrid-Atleti Bilbao. Y en segunda estos resultados. Albacete 0, Elche 1. Por cierto, en este partido del Albacete, cuando ha terminado el partido, Tomeu Nadal, compañero, portero y capitán del Albacete, uno de los capitanes del Albacete, ha dicho esto sobre Zozulia.
Zozulia desde que salió de Vallecas estaba tranquilo, ha estado en casa con su familia, se apoyaba en nosotros, un tío que quiere ayudar al equipo. El otro día dio la explicación de todas las fotos. Creo que nosotros le apoyamos porque entendemos que él en su país tiene una situación que aquí no entendemos, entonces hay que apoyarle. Para nosotros es un futbolista que necesita pues, el apoyo de todos porque al fin y al cabo es nuestro compañero. Zanjó el otro día el tema, nosotros condenamos la violencia de tanto dentro como fuera del campo y ya te digo, a partir de ahí, pues creo que hay que zanjar el tema.
Tomeu Nadal, compañero, portero del Albacete sobre Zozulia. Por cierto, noticias que se van sucediendo, el Moraván Andorra acaba de llegar a su hotel en Madrid, en ese autobús que le ha trasladado desde Guadalajara hasta Madrid, después de que el AVE se quedara parado allí, y el Español ha entrado en el hotel Eurowilm de Madrid hace también muy poquito. Málaga 1, Lugo 1. El Lugo ha marcado en el minuto 100.
102.
Ha lesionado el asistente, ha dado 10 de prolongación.
Y como ha sido una falta, han tardado 2 minutos en lanzarla y en el 102 han
metido. Para el Málaga, un desastre. Para el Lugo, una alegría. Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1. Racing 1, Oviedo 1. Aquí recuerdo que el árbitro ha recogido en otras incidencias que el entrenador Rozada del Oviedo se ha ido hacia él y ha tenido que ser agarrado por los jugadores y luego le ha dicho... con los brazos en alto a un metro de distancia le ha gritado ¿qué haces, qué haces? Así que va a haber sanción para Rozada. Cádiz 2, Numancia 4, ha perdido el Cádiz. Mañana si gana el Almería por la mañana a las 12 a la Ponferradina se pone a 4 puntos del Cádiz. Mañana se juega un derbi en Aragón, Huesca-Zaragoza, un derbi en Madrid, Alcorcón Fuenlabrada y el Girona-Mirandés. Y luego la noticia del día. Han echado al entrenador del Sporting. Ha perdido 0-1 con la Extremadura. Carlos llama, Gijón, Cope Gijón. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Han echado a José Alberto.
Sí. Lo han echado, el Sporting lo ha aguantado todo lo que ha podido, pero ya era casi imposible. Bueno, era imposible que continuara. Ha durado algo más de un año en el banquillo rojiblanco. Fue un técnico que pidió el público en su momento, incluso el Molinón coreó el nombre de José Alberto porque lo estaba haciendo muy bien en las categorías inferiores. Un técnico de la casa, querido por la gente, pero los números han sido muy malos en este año, tanto la pasada temporada como en la actual. Además, ya en las últimas semanas, con un montón de cambios de todo tipo, en los once, en las convocatorias, los sistemas y los resultados son muy malos. No tienen nada que ver con la ilusión que había generado el Sporting durante el pasado verano. Queda también muy tocada la figura del director deportivo, de Miguel Torrecilla, que acaba contrato el próximo 30 de junio, pero de momento Torrecilla, que es el que ha dado explicaciones esta noche en el Molinón, y el Consejo tienen que buscar al nuevo entrenador. No hay partido hasta el próximo día 3 de enero en la Romareda, así que hay tiempo, aunque ya te digo, Corro, que la búsqueda no es sencilla porque los que más gustan no quieren o no pueden venir ahora al Sporting y el mercado ofrece opciones que hace un mes, cuando ya estuvo a punto de caer José Alberto López, esas opciones no convencieron a los que mandan en el Sporting y por eso continuó José Alberto en el banquillo rojiblanco.
Abelardo, que es una opción que suena mucho porque paisanaje y porque es un buen entrenador, ¿qué opción hay?
El presidente tiene muy buena relación con el Pitu Abelardo. Hace apenas 3 semanas, lo comentaba antes con Paco en tiempo de juego, en una entrevista con los compañeros de RPA, de la Radio Autonómica, Abelardo fue muy claro. Alguno dirá que a lo mejor es para jugar al despiste, pero dijo que sí se veía en el Sporting, en algún otro puesto, pero que ahora mismo, a corto, a medio plazo, descartaba ser entrenador del Sporting. Lo dijo él así de forma pública. No es sencillo que ahora mismo un entrenador coja el equipo tal y como está. Muñiz es el que gusta, el que más ha gustado, pero hace un mes ya dijo que no, y aunque habrá habido algún otro intento de última hora, a mí me cuesta creer que Muñiz...
Que es un toro, el Sporting es un toro, y para la gente que le quiere y que es de allí, es un toro.
Claro, y para empezar de cero todavía. Tú empiezas un proyecto de cero en verano, bueno, con tu
está a 4 del descenso el Sporting. Claro, pero es que Extremadura le ha colocado a 4 del descenso en el día de hoy.
Sí, coger ahora al Sporting, meterlo arriba es muy difícil. Es que es una situación realmente compleja. Así que a ver lo que ocurre, a ver lo que es capaz de conseguir entre los que mandan el Consejo y Torrecilla y quién es el entrenador del Sporting. El equipo, en principio, de vacaciones hasta el próximo día 29, así que por lo menos tiempo sí tienen, ¿no?, para contratar a ese nuevo técnico que, como digo, debutaría el día 3 de enero en la Romareda contra el Zaragoza.
Decías tú que no había temas en Navidades en Gijón, pues ahí tienes un tema, ¿eh?
Ahora ya no hay vacaciones entonces, ¿no?
Nunca hay vacaciones. Carlos Llamas, informando desde COPE Gijón. Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, chao. Un mensaje de Berti, de Gema Santos.
Claro que sí, Corro. Vamos a volver a recordar nuestro mensaje de Berti. Vamos a recordar por qué somos de Berti aquí en Tiempo de Juego. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Después, porque te dan el mejor precio posible, sin negociar. Y tercero, porque encima te dan 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis en tu seguro. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en COPE.
La Navidad como Herrera en COPE. Mejor compartida.
¡Feliz Navidad!
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en Cáritas.es.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020... al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Varias cosas antes de terminar. La primera, ha ganado Rafael Nadal, Daniel Asenjo.
Sí, señor. En el Mubadala, torneo de Abu Dhabi, torneo de exhibición, en la final ha ganado al griego Sisipar, remontando. Ha perdido el primer set 6-7 y ha ganado los dos siguientes 7-5 y 7-6. En un partido que, para ser una exhibición, se ha tirado Rafa casi más de 3 horas en pista.
¿Cuántos ha llevado en este torneo?
Hoy había en juego 225.000 euros.
Lo que se haya llevado por estar no sabemos.
Claro, lo que se ha llevado en los 3 días que ha estado, le ganó en las semifinales a Kachanov, en los cuartos estaba exento, y le ha ganado hoy en la final a Tsitsipas. El montante entero no lo sabemos, pero hoy había en juego 225.000 euros ahí en ese torneo en Abu Dhabi. Por cierto, que es una manita, tiene ya Rafa. Es el quinto título en Abu Dhabi, es el que más tiene en 12 ediciones, que no está mal, casi la mitad se los ha llevado
lo
Rafa.
Lo próximo ya gira australiana, ¿no?
Lo próximo ya será en enero, que será la gira australiana para preparar ese Abierto de Australia que empieza el 20 de enero.
Ha ido Miguel Aguilar, gracias Dani, ha ido Miguel Aguilar a un partido benéfico en el Metropolitano, era a favor de la gente de Fundela y también de la Asociación de Fútbol en Silla de Ruedas, que se llama Aval, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido la cosa?
Pues bien, un 6-6, más no parece
era un partido española de veteranos
fútbol.
Y estrellas retiradas, ¿no?
Eso es, con nombres como Hierro, Michel Salgado, Capdevila, Morientes, Vicente, y luego del resto del mundo, pues Del Piero, Figo, Eto'o, Márquez, vamos... un equipazo, unas 10.000 personas diría yo que han ido más o menos, llenando el primer anillo inferior de los tres que hay. Las entradas eran de entre 10 y 20 euros, así es que una buena recaudación, bastante buena. El partido, como digo, ha acabado 6-6 con goles de, ojo al elenco, ojo al equipo, corro.
¿Cuántos ha metido el Moro?
Dos. Pero es que mira el resto del equipo: Dani Alves, Luis García, Del Piero, Morientes, Nuno Gómez, Albert Riera, Bulsi, Figo, otro de Morientes, Yasser, De La Red y Luque.
Eso es una buena carta del FIFA.
Te eso con quien han empatado.
Eso es una buena carta del FIFA, te salen todos eso. Bueno, 6-6 y la gente se lo ha pasado bastante bien. Gracias, Miguel. Un abrazo. Bueno, Peaky Blinders, venga. Rematamos, Basteiro, Luis, cuéntame más cosas.
Hoy ha habido cinco partidos, bueno, había seis, pero se aplazó el Deportivo Real Sociedad por el mal tiempo. Hablamos de fútbol femenino, Liga Iberdrola. Jornada 14, ha vencido el Atlético de Madrid 2-1 al Tacón, el Barça 3-1 al Unión Granadilla Tenerife, el Sporting de Huelva ha perdido 0-3 contra el Athletic Club, han empatado el Madrid y el Valencia femenino 1-1 y también han empatado 2-2 el Sevilla y el Rayo Vallecano. En baloncesto, Liga Endesa, jornada 14, cuatro partidos, victoria de Bilbao Basket 75-69 ante el Betis, del Basket Zaragoza fuera de casa contra Unicaja 75-81. Y en casa de Iberostar Tenerife ante Gran Canaria, 179, y del Obradoiro, 78-77, contra el Fuenlabrada. Y hoy se ha batido el récord de asistencia a un partido de pádel en España.
¿Cuánta gente?
9.585 espectadores. Hablamos del Estrella Damm Master Final de Sant Jordi en semifinales, mañana a la final a las 10 de la mañana. Veremos si se vuelve a batir el récord. Y lo contaba antes Pepe Torrente, en hockey se ha aplazado el clásico del hockey. El Liceo Barcelona, que se juega mañana en el Palau, y el equipo gallego no ha podido volar por el mal tiempo, así que partido aplazado.
Rubén Parra, buenas noches. Parra Center.
Buenas noches, Corro. ¿Qué casi pasa? Se me olvida, estaba viendo a Yuta en el salón y casi se me olvida venir a verte.
Está en el cuarto, ¿no?
Sí, quedan 10 minutos y medio, está el empate a 90, esta cosa...
Que para, que no podías dejarlo, no podías venir
no,
a
no, que no me he dado cuenta, la verdad.
Oye, cuéntame, que estás viendo este partido, está jugando otro también entre Brooklyn y Atlanta, ¿no?
Está sorprendiendo a Atlanta, está ganando, está 8 arriba a 5 minutos del descanso en la cancha de los Nets, pero bueno, Atlanta suele tener subidas y bajadas en los partidos y los Nets también, así que lo mismo remonta en la segunda parte, sería lo más normal, que ganaran los de Brooklyn. De esta noche lo más destacable, a mí el partido que más me molaría ver si pudiera, pero que no lo voy a ver porque me voy a costar, es el de Phoenix Suns contra Houston Rockets.
¿Sí?
Los de Rick Rubio, que vienen de 5 derrotas consecutivas, reciben a la barba después de la exhibición del otro día, que remontaron un partido contra los Clippers que tenían muy cuesta arriba y vencieron de forma muy convincente en Los Ángeles. Y te voy a contar otra rápido.
Sí, la
tiene
de
que ver con Luka Doncic.
A ver, cuéntame de Luka Doncic, a ver.
Está en negociaciones muy avanzadas para firmar con Jordan Brand.
Jordan Brand es la línea de Nike de Jordan, ¿no?
Sí, de la marca Jordan, y está en conversaciones muy avanzadas para que sea su marca de zapatillas. Él estaba con Puma, se le acabó el contrato. En esta temporada ha estado jugando con Nike, jugó algunos partidos con las zapatillas de Curry. Yo creo que también en homenaje por la lesión de Stephen y porque es compañero de su hermano y tal. Y han lanzado dos periodistas americanos, Sarania y Bain, que iba a firmar por la marca de por Jordan Brand. Y he estado mirando, el último contrato así gordo que firmó Jordan fue antes de este verano a Zion Williamson, al número uno del draft, 75 millones por 7 años, siendo número uno del draft, pero sin haber debutado en la liga. Doncic, habiendo sido rookie del año el año pasado y estando como está, peleando por el MVP en esta temporada... Tengo cierta curiosidad por saber a dónde va la quilada.
¿A qué cifra llega? Sí, ¿a qué cifra llega? Bueno, va a ganar más por ese contrato.
Va a depender de los años, pero si, por ejemplo, firma 7 como opción, yo estoy seguro que se va a los 100 millones de dólares.
Que digo que va a ganar más por ese contrato que por el contrato que tiene ahora, que no es muy alto, porque no puede tener un contrato muy alto. Muy bien, Parra, pues nada, te dejo viendo el final del partido entre Charlotte y Utah, ¿vale?
Abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias, Parra. Bueno, señores, les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, pero hay que rentabilizar el villancico de Bravo. Así que, Bravo. Dale.
Hola, 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 hola. ¡Feliz Navidad! Hola, hola, soy la Navidad y te he venido a contar.
aquí en COPE siempre hay un lugar. Si estás dispuesto a brindar, traigo luces, traigo mazapán, traigo 2 kilos de más. Desde Oriente te traigo, si quiero, la Supercopa en enero. Sonrisa puesta
para montar un guateque.
Todo el mundo está invitado a la fiesta, incluso los lamejeques. Sabes bien que yo llegaría al ver nieve en los paisajes.
Por la noche lidera la homilía.
Juanma, ya no hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Momento para perdonar
a los amigos y a los familiares,
aunque sean
pesados con el bar o hayan sido desleales. Si lo quieres, tengo para ti
un 2020 muy rico. Es tu deseo, me lo has de pedir.
Así que acércate al micro.
Acércate al micro.
Soy la Navidad.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.